Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 184. Hero Academia y Archie de Mark Waid y Fiona Staples.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajaz,
Davo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, 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 damas y caballeros, es nuestro primer episodio totalmente grabado en video. Vamos a ver cómo resulta esto. Todo el mundo se está metiendo al asunto del video. Entonces, pues, creo que ya los podcasts como audio se están obsoleteando. ¿Tú qué opinas, Chucho?
Yo creo que todavía no. O sea, si hay mercado todavía para eso, es más fácil. A veces oírlo o escucharlo mientras andas en otra cosa, pero pues el video definitivamente te llama más la atención, tienes más tiempo para verlo, y si tenemos mucho que aportar ahorita visualmente, claro, estamos bien guapos.
Sí. Creo que no tenemos cara definitivamente para video, ni siquiera tenemos un buen escenario.
Mira,
para
no tenemos video. Cara y tampoco tenemos barata.
Lo que sí le va a dar gusto a Miguel cuando vea este video, que todavía tenemos su Superman aquí atrás.
Ah, sí.
Un Superman que dibujó Miguel y un Hombre Araña que dibujó Miguel.
Mira, lo dibujó desde antes de que se fuera por primera vez. Así de ese tamaño.
Ah, sí. Oye, de veras, se fue dos veces.
Y ahí está su Spider-Man, aunque no se vea.
Ahora, mira, lo bueno de Miguel es que se fue dos veces, pero se ha venido muchas más que nosotros. Ah, no.
Ahí sí no sabría yo decirte sus intimidades, mi estimado Pedro.
Pues mira, yo siempre decía que él, bueno, ya ahorita ya tiene, qué bueno. Ya tiene su pareja estable, pero yo decía que era el Matt Murdock de los supergüeyes. Siempre se quejaba del amor, siempre decía que le iba mal, pero siempre tenía una muchacha bastante guapa al lado del condenado.
Muy bien, muy bien.
Ayer me preguntaron por él.
¿Ah, sí? ¿Qué?
¿Cuándo regresa?
¿Y? ¿Qué dijiste?
Pues cuando... pues ya veremos.
La línea es muy buena respuesta, Tabo.
La verdad es que se le extraña. Yo todavía... cada cierto tiempo hablo con él. Fíjate, te preguntaron por él de seguro, no sé si por eso o porque se alinearon los astros, pero ayer fue su cumpleaños.
Cierto, cierto.
Entonces, vamos a mandar un feliz cumpleaños para Miguel en este momento y feliz cumpleaños a Miguel. Feliz cumpleaños a... ¡qué bola de pendejos! Bueno, damas y caballeros, pues bueno, tenemos hoy un episodio muy escolar, la verdad.
Sí.
La verdad es que el día de hoy, bueno, antes de entrar al tema principal, ¿gustan ustedes mencionar alguna pendejada que tengan antes de entrar al tema principal, mis estimados?
Bueno, mira, yo sí tengo dos cosas que mencionar importantes.
¿Qué tienes que mencionar?
Desgraciados de Telmex. Tengo casi 15, tengo más de 15 días sin internet.
No mames, ¿en serio?
Sí.
Ay, no. Fíjate que por algo Veracruz, como que ha jodido las cosas aquí en Veracruz. Algo está pasando, que el internet como que bajó de calidad aquí en la ciudad, en toda la ciudad. No sé cómo está en las demás ciudades de nuestros podescuchas, pero la verdad... es que en Veracruz estamos pero jodidos en cuanto a internet.
Rancho Cruz parece.
Sí, totalmente.
El otro día estuve tratando de streamear cuando estaba jugando Splatoon y no podía subir nada porque estaba lentísimo. Hasta Chucho vio cuando estaba haciendo Photoshop streameando.
Nomás estaba yo ahí, pero bueno.
Sí, era el único que estaba Chucho ahí. Y realmente nomás subía el audio, pero las imágenes era como un frame por minuto prácticamente, ¿no?
Sí, se brincaba demasiado gacho.
Wow. Bueno, entonces un pésimo internet y por más que he estado casi rogando, nada. Entonces, debido a eso, pues me he perdido de algunas cosas, ya saben. Y bueno, en esa cuestión, apenas ahorita estaba leyendo el Secret Wars, el último número que salió, que Tavo me lo enseñó en su iPad.
Espérame, ya acabaste el tema de Telmex. Ya se acabó la mentada de madre a Telmex.
Oye, a Carlos Slim. Tú me estabas diciendo hace rato que yo estaba con la competencia, me dijiste desde hace varios días, cámbiate a Telmex porque el de la competencia está de la fregada. Y
no, son iguales, güey.
Mira,
más
es
allá
que
en Veracruz, man.
Yo que juego, vaya, fíjense que desde hace tiempo quiero traer a colación un tema, hablando de juegos de video y eso, ahorita que sacaron el asunto del internet. Y tiene mucho que ver porque estamos, y Tavo me estaba platicando de esto ahorita antes de llegar aquí al podcast, el asunto de las microtransacciones y los juegos en plataforma móvil y cómo los juegos en plataforma móvil están obsoleteando a las consolas. Y realmente yo no lo veo así, sin embargo, el argumento de un artículo que leí el otro día me pareció tremendamente alarmante, porque el argumento que propone este artículo es que todas las mejoras en tecnología en el mundo han sucedido en base a la conveniencia. Es decir, ha habido cosas, mejoras tecnológicas que han sido superiores por mucho a lo que se hace popular, pero simplemente como no es conveniente, la gente no lo usa, ¿no?
Eso siempre.
Y creo que, y el asunto ahorita es que los juegos, en cuanto a videojuegos, hablando de videojuegos en específico, los juegos móviles son tremendamente convenientes, lo puedes sacar en cualquier momento, güey.
¡Ay, Sholdo!
Sea, puedes jugar Angry Birds 2 en cualquier momento en tu celular y es gratis. Y simplemente aprietas un clic, lo descargas y lo juegas. En cambio, por ejemplo, si quieres jugar en tu PC cualquiera de los juegos AAA, tienes que hacer todo un desmadre para descargarlo, esperar horas para que se descargue, instalarlo, tener cierto conocimiento sobre drivers. Y pues no te digo las consolas, porque las consolas, estamos hablando de precios de arriba de $1,000 cada juego. Y además, si lo quieres comprar digital, pues tienes que esperar a que se descargue. Y luego ya que se descargó, tienes que esperar a que se instale y baje cualquier actualización que resulte pertinente. Entonces, de verdad, se está haciendo cada vez menos conveniente el jugar juegos de video en consolas y en PC, y cada vez más conveniente jugar juegos de video en tu tableta o en tu teléfono.
Pues, bueno, yo ahí preguntaría, yo no soy de los videojuegos ni estoy metido en eso, pero en todo caso, ¿vale la pena esperar?
¿Esperar a qué?
Esperar a que se cargue. Ese tiempo que tú gastas sí para las...
Pues es que si ya lo pagaste, definitivamente vale la pena esperar. Si ya pagaste el juego, vale la pena esperar,
bueno,
a que se descargue.
¿No? O bueno, vale la pena esperar y vale la pena ese pago por un juego que es diferente.
Ah, claro, güey. O sea,
es que no compares.
Yo no te puedo decir si vale la pena comprar un juego el día que sale. Eso sí no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que sí vale la pena para mí comprar los juegos AAA. En definitiva, o sea, yo ahorita, no te digo si ahorita o después, pero voy a jugar el Metal Gear nuevo. El Batman no me pude aguantar comprarlo pues el mes que salió, ¿no? Y pagué $1,000, güey.
Ninguno de nosotros.
Ninguno de nosotros se aguantó, solo Chucho se aguantó.
Ah, y yo estaba muriendo.
¿Solo salió para PC?
Y de hecho, tú lo viste, Pedro, ¿y qué te pareció lo que viste del juego de Arkham Knight?
No, la verdad es que es impresionante. Sí.
Y les he enseñado otros videojuegos, estando Pedro, te enseñé el Oni and the Black Forest. ¿Qué te pareció ese juego?
La verdad, Pedro, es una obra de arte. Lo ves y te quedas así como que con cara de ¿qué? O sea, precioso, precioso.
Y sin embargo, por ejemplo, Apple se está convirtiendo en el mayor, Apple y Android, obviamente los dos, tanto Google como Apple, se están compitiendo en los mayores proveedores de juegos en el mundo. Estamos hablando de que pues es tan fácil bajar juegos y estoy encontrando juegos independientes que yo antes compraba en la PC y los estoy encontrando ahora en mi iPad o en mi iPhone o juegos que jugué hace años, como Knights of the Old Republic, los juego en mi iPhone, lo jugué en mi iPhone, pues, ya una vez, lo cual es un sueño.
Pues
es
que para los desarrolladores independientes es mucho más fácil subirlo a iOS y Android que esperar el green light de Steam o llenar los requerimientos o todo lo que necesitan para llevarlo a consolas o en otros medios.
Sin embargo, esta semana sucedió algo que nunca había sucedido. Es que al hacer la actualización, Apple quitó de la tienda varios juegos AAA, incluyendo BioShock, que los que juegan juegos de video estoy seguro que conocen el nombre. Todos los juegos de Telltale, que Telltale es una... ellos hacen juegos de aventura gráfica. Ellos tienen el juego de Wolf Among Us, que está basado en Fables, el cómic Fables.
The Walking Dead.
Tienen el juego de Walking Dead. Tienen el juego de Volver al Futuro, que es un sleeper que se los recomiendo ampliamente. Tiene la voz de Christopher Lloyd.
Monster Hunter también.
Todos los juegos los bajaron de la tienda al punto de que no están en las listas como si lo hubieras comprado. O sea, entonces básicamente Apple te está diciendo, pues tú no estás comprando los juegos, te los están rentando y por un tiempo que a lo mejor cuando ellos quieran te lo van a quitar, ¿no? Y todos están están con el trasero cubierto desde el contrato de usuario que absolutamente nadie lee al momento de comprar cualquier juego o simplemente utilizar el software de Apple. Pero sí creo que pone una bolladura bastante fuerte en la confianza de un usuario como yo para comprar estos juegos y el invertir en estos juegos, si yo no sé si en algún momento a Apple se le va a ocurrir una actualización en donde no le va a dar soporte a estos proveedores, y entonces estos proveedores van a decir, ah, pues a la chingada, quito mi juego, y entonces yo, ese dinero que pagué, pues simplemente es como si no lo hubiera pagado.
Es que mira, cuando está, a cada rato Apple está actualizando su sistema operativo, y para una compañía, hacemos el juego de los supergüeyes, entonces tenemos que hacerlo compatible con el sistema operativo, que es un desmadre de recursos humanos y todo eso, y a lo mejor ni queda. Y realmente si solo como 3 personas lo compraron y ya nadie más lo va a comprar, ¿para qué madres lo vamos a actualizar? Si nomás estamos perdiendo dinero y como que valió gorro.
Mira, creo que aquí yo voy a decir un clásico. No, Tavo, no. Se supone que son un montón de juegos, algunos clásicos, y ya... tendrían que preocuparse un poquito por la gente.
No, fíjate que yo no creo que esto venga de por parte de los desarrolladores. Yo creo que esto es un error de Apple. Apple tiene que ponerle fácil. Es el mismo error que comete Nintendo. ¿Por qué crees que hay tan pocos juegos de otros proveedores en Nintendo? Si tú compras una consola de Nintendo, es para jugar juegos de Nintendo, no para jugar juegos de terceros. Casi y es no lo hay. Mismo que pasa con Apple. Dan muy poco apoyo a desarrolladores externos para... al momento de tener sus juegos arriba, y creo que Apple aquí está mostrando su inexperiencia, y por eso Apple siempre en juegos ha sido muy culero, o sea, la neta, güey, o sea, Apple en sus computadoras no puedes, es muy limitado el número de juegos que puedes jugar en sus computadoras de escritorio, y ahorita creo que ellos mismos no se han dado cuenta que son los mayores proveedores de juegos móviles en el mundo, en competencia con Android, ¿no? Entonces, creo que no están dando el apoyo suficiente. El apoyo que le dan, por ejemplo, a las disqueras, no se lo están dando a los que desarrollan juegos, a las compañías grandes que desarrollan juegos para su plataforma. Y creo que ahí está el error. Creo que el error es de Apple. Y entonces, esto le da coraje a los desarrolladores. Y entonces dicen, a la chingada, tengo que gastar un dineral que no me va a redituar el pinche juego. Sí tengo que estarlo actualizando todo el tiempo para que esto, cada vez que estos güeyes se les ocurre hacer una actualización de sistema, ¿no? Entonces, lo cual veo muy lógico, ¿no? O sea, simplemente mejor quito mi juego si deja de funcionar la plataforma de esos cabrones que no me están apoyando, ¿no?
Claro, entonces, no le dan soporte.
De nuevo volvemos a la ausencia de Steve Jobs y cómo se ha notado y estamos viendo la decadencia de Apple, y espero de verdad que Apple vuelva a lo que era antes. Espero en serio que Apple vuelva a lo que era antes. Es una tristeza ver cómo una de mis compañías favoritas está decayendo de esta manera.
Que Apple vuelva a lo que era antes o a las loqueras de antes, pero con fundamento.
Así es.
Ya no están innovando realmente, tío.
Ya no están innovando, solo están actualizando lo que tenían. Eso es.
Exacto.
Por cierto, lo que iba a decir era que, debido a que no tuve internet, hasta ahorita leí el último número de Secret Wars.
No me digas, Pedro, ¿por qué no lo compraste con tu voceador favorito?
¿Y por qué todavía no, chale?
No me digas, Pedro, ¿y por qué no lo compraste en Comixology?
No tiene internet, güey.
No tengo internet. Sí, no tengo.
No, yo es que por un momento pensé que lo jugabas pirata.
No, para nada. Entonces, te digo, estaba viendo la versión pirata, que diga, estaba leyendo la versión comprada por Comixology de Tabo.
Ahí tenemos la portada con Thanos agarrándose a madrazos con un chingo de superhéroes.
Marvel Zombies.
A ver, platícanos, Pedro, ¿de qué se trató este sexto número de las bla, 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 guerras secretas?
Exacto, eso te iba a decir. Mira, en realidad lo gié así de rápido en el iPad de Tabo, así de chuc, 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 chuc. Y y de repente lo veo y digo, sí, como dice Tabo, esto está medio de hueva. No lo estaba tanto cuando lo leí, pero sí, todo el número es... El original de Guerras Secretas, por lo menos había unos 7 madrazos en cada número. 7 golpes o algo así. Aquí están...
Pero es que los madrazos ahí vienen. Pero ahí vienen.
Están por venir, sí.
¿Sabes qué? Es que de verdad es exactamente el caso de que Hickman lo pusieron a leer demasiado Game of Thrones.
Leer.
A ver, son libros, Tabo.
Es que Tabo no sabe que está basada Game of Thrones en libros. Es una serie de libros, Tabo. ¿Te acuerdas el gordito que había muchos cosplays en la Comic-Con? Un gordito barbón que había muchos gorditos Comic-Con vestidos de él. Ese es el autor de Game of Thrones. Y de hecho no se llama Game of Thrones, Tabo. Se llama A Song of Ice and Fire. Y es una serie de libros. Game of Thrones solo se llamó así el primer libro, Tabo. ¿Por qué no escuchas nuestro episodio? Escucha nuestro episodio de Game of Thrones para que se entere de todas estas cosas, como Tabo no lo hizo.
En el que no estaba Tabo.
Yo todavía me acuerdo cuando lo vimos cuando estaba desayunando y todavía no acababa y Mario lo abortó. Ahí.
¿Lo abortó?
Uy, lo aborté. A ver, explica esa noción de que aborté Game of Thrones.
Pues no, estaba...
Perdón, abortaste el autor de Game of Thrones.
Abordé.
Ah, lo abordó.
Es que Tabo tiene su propio léxico.
Claro.
La T y la D, claro.
Pero te quedé apostado.
Que todavía no acababa de desayunar y fui abordado por los superboyes.
Así es, el señor George R. R. Martin, que como vimos cosplay de George R. R. Martin en la Comic Con. No, la neta no vimos cosplay, simplemente eran gorditos barbones con tirantes. Por lo visto es un look bastante popular en Estados Unidos. Entonces, pues ahí estaba y decíamos, no mames, es George R. R. Martin, no mames, güey, no mames. Y ahí vamos como fans from hell, primero a quererlo entrevistar, pero estaba con su representante, entonces el representante nos vio con ojos de odio. El güey nos vio así con cara de, ay, qué chingón, sáquense una foto conmigo, pero el representante nos vio con cara de odio y pues valimos madre, nos mandaron a la chingada.
Y lo chistoso que pasamos en el mismo hotel como a las 3 de la madrugada. Y ahí estaba con los demás autores.
Estaba con el autor de World War Z que nosotros entrevistamos. Estaba con otros que no conocemos porque la neta... Pero bueno, el punto es que, hablando de Secret Wars,
en realidad,
alguien le dijo a Hickman, yo creo que fue el idiota de Axel Alonso, seguro el Axel Alonso dijo, ¿sabes qué? Me encanta Game of Thrones, Jonathan. Definitivamente lo que vamos a hacer es que durante los próximos 6 meses me vas a convertir el universo Marvel en Game of Thrones. Eso dijo nuestro querido Axel Alonso, el editor de Marvel Comics, que qué bien me cayó en la Comic Con. Un señorón, de veras. Qué buena gente. Entonces, pues resulta que convirtieron el universo Marvel en Game of Thrones. ¿Y qué está pasando en el universo Marvel, Pedro?
Bueno, pues están hable y hable.
Entonces, igualito que en Game of Thrones, hablan en el jardín, hablan en el castillo, hablan en el trono.
Pero eso es nada más en la última temporada.
Pues ahí vienen los zombies.
Ahí vienen los zombies, güey. Y mientras está parado joven en una loma y enseña el pito.
Algo así.
Yo sí ahorita lo he estado leyendo, sí está entretenido, pero me sacó una onda.
Hay desnudez también en Marvel ahorita.
Ah, no. Eso
sí. Pues a la vez.
Storm no se ha quitado. No, 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 no.
Pero o sea, la dibujan bastante bien.
Pero... Game of Thrones es la Khaleesi de Marvel.
Uy, Khaleesi.
Pero se la vieron a Doom.
Se la vieron a Doom.
¿Cuándo?
Porque okay, esa es una imagen que
la,
no...
La de... Ya sabes.
¿Qué, qué le vieron a Doom, Tavo?
Pues la cara desnuda.
La...
Ya. Eso estuvo creepy, Tavo.
Eso
la
estuvo creepy,
es,
Tavo.
En tu planeta eso sí es bastante...
¿Y qué tal se ve? ¿Cómo se ve o qué?
Ya sabes, creepy.
Creepy.
Bueno...
Tavo estaba leyendo, sí.
Y lo peor es que tus expresiones ya se ven en video, así que...
Así es, ya se ven en video, güey.
Bueno, ahorita ya hablando en serio, estaba leyendo el 5 y ahorita que saltaron el 6 dije...
¿Y cómo le haces, Tavo, para leerlos al momento en el que salen? Pues, ¿los compras en Comixology en $4?
El paquete de prensa, que no te pasa, Tavo.
Ah, es el paquete de prensa que nos llega, tienes toda la razón, claro, claro.
Así a los superhéroes nos llega.
Exactamente.
Yo lo bueno, leí también, pero...
Estúpido de mí.
No quiere.
Bueno, como como andaba diciendo, iba bien la línea de tiempo, pero en el 6 meten un botcón de cosas que yo ni sabía ni qué pedo.
¿Un botcón de cosas?
Montón de cosas, no,
un
botcón.
Montón de cosas.
Okay. Y resulta que están en las series aledañas, o sea, los 20,000 números que nadie lee o que nadie le importan. O sea...
Que además están mal escritos.
O sea...
Mal escritos.
Podías leer Civil War o de... Fear Itself o lo que quieras y irte a las series paralelas o así.
O paralelos.
Paralelos. Y en este no. Viene todo este relajo. Y lo que me llamó la atención es que en este mismo mes, este miércoles, le faltan dos números para acabar y ya saliendo un montón de números uno pos bla 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 Wars.
Pos salieron.
O sea, todavía no acaba y ya están sacando los epílogos y ya todo como acabó ese desmadrito y para Pito Pérez que no lee el internet y que nomás está leyendo los cómics, como que le van a sacar de onda.
A ver, Tavo, aquel que lee los cómics normalmente es un clavado de internet. Entonces, en esa cuestión, bueno, la verdad es que ya hasta estamos acostumbrados con que hagan un relajo con la continuidad. Claro.
Ya nos vale madre, la neta.
Sí.
Por eso
pero bueno, en esa cuestión, la verdad es que sí, está siendo de mucha flojera Secret Wars. Por eso la idea de cambiarle el apodo a bla 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 Wars. Hablan y hablan.
Es un cómic muy palabrudo, pero palabrudo no divertido, como por ejemplo... Un cómic escrito por Mark Waldman, que son cómics muy palabrudos, pero eran divertidos, güey. No, aquí no, es un cómic palabrudo, pero de hueva, güey.
Y te voy a decir una cosa, eso me pasó. Ahorita qué bueno que me lo recordaste. Estaba en uno de esos momentos de así como que, ay, tengo que relajarme, quiero... Se me ocurrió agarrar el tomo que salió aquí en México de Crisis en las Tierras Infinitas. Y de una sentada me eché el primer número, lo que sería el primer capítulo. Y oye, era
buenísimo, doble, buenísimo.
Triplemente más entretenido, más emocionante que esto de Secret Wars. Y se supone que fue hecho mucho tiempo después. Entonces, oye, aquí hay algo que está pasando y que está mal.
¿Y cuándo fue que leíste Crisis en Tierras Infinitas, mi querido Pedro?
Por primera vez, por allá de los 90s. El primer capítulo hace 3 días.
Oye, pero qué triste realmente que Marvel esté cayendo en esto y que además esté toda la línea cayendo en esto. Fíjense que hay un término que están utilizando los gringos ahorita, que es el badgirlizar los cómics.
Ya estás leyendo mucho CBR.
Estoy leyendo demasiado CBR, pero también estoy leyendo Batgirl. Y compré el trade en donde hicieron este revamp de Batgirl, en donde ella entra a la universidad. Y no tienen idea cómo me divertí con ese trade. Se los recomiendo ampliamente. Resulta que... Bueno, les voy a dar la premisa. Batgirl está entrando a la universidad y perdió el algoritmo con el que la aceptaron en esa universidad, porque al parecer esta nueva Batgirl no es solo Barbara Gordon entrenada por Bruce Wayne, hija de
Gordon.
De James Gordon, sino que también tiene una memoria privilegiada, tiene memoria de Jedi, en pocas palabras.
Okay,
Bárbara Gordon, en pocas palabras, puede recordar lo que ella quiera, cuando quiera, en cualquier momento.
Entonces, eso siempre ha sido, cabrón.
Eso siempre ha sido. Bueno, pues a mí me cayó de novedad. Yo no lo sabía.
Órale.
Yo no lo sabía. Y es un cómic muy hip, muy new, que utiliza mucho el asunto de los celulares,
los selfies,
y de que se saca selfies, y en fin, toda la historia gira alrededor de una red social llamada Hook, que es básicamente como el Tinder, ¿no? Entonces, pues la historia llega a un giro que me gustó mucho. Me cayeron muy bien los personajes. La verdad, está muy bien dibujado. La historia está muy bien contada y se te va de super volada. Se los recomiendo ampliamente. Bad Girl. ¿Qué más puedo decir de la historia? Definitivamente esperen ese giro que tiene. Y pues donde termina básicamente lo que yo leí, lo que yo compré, pues termina exactamente en Endgame. Ahí tienen a Bad Girl. Ahí se la estoy enseñando en video. Pero es un diseño de Bad Girl muy diferente, porque no es un traje de superheroína, sino que es como que un traje
armado. Chamarra.
Es como que un traje que lo armó ella en su casa. O sea, es una chamarra de cuero que se compró.
Tiene velcro.
Tiene velcro y que la puede voltear y se lo pone, o sea.
Y que se ve mucho menos oscuro que las típicas Bad Girls.
Ah, no, no, para nada es oscuro. De hecho, se menciona ese punto, o sea, se menciona el hecho de que de la Bad Girl oscura y la Bad Girl, esta Bad Girl que es una muchacha alegre, una muchacha sin traumas. Entonces, creo que es muy importante ese giro y se aborda totalmente ese punto de que Bárbara Gordon sin traumas, Bárbara Gordon nueva, Bárbara Gordon sin esa... el estar pues inválida y una gran parte del cómic es su relación con Canario Negro, con Dina, que pues es una Dina muy diferente también a la que conocemos. Es una Dina de 20 años que todavía no conoce a Green Arrow, ni mucho menos. Y pues en este universo de los nuevos 52 es muy diferente Canario Negro, ¿no? Entonces, se los recomiendo ampliamente. Ese trade es el trade donde hicieron este revamp de Batgirl. Se los recomiendo muchísimo, me encantó.
Sí, ahorita he oído muchas quejas, pero ¿sabes de qué? De que muchos extrañan Oráculo, porque les gustaba el rol que tenía con la liga, de que les daba la información y todo.
Bueno,
eso.
Pues es el giro que tiene al final este trade, tiene que ver precisamente con eso, y es una respuesta a eso precisamente.
Oye, pues, mira,
vale la pena que lean realmente esta nueva Bad Girl. Al menos esos números antes de Endgame. Les repito, solo compré ese trade, no compré más. Otra cosa que me gustaría recomendarles ampliamente.
Pero antes de que termines, sí. Se me hace bien curioso, porque ya llega el momento en el que, ahorita que estaba diciendo eso, piensa uno, ¿es posible que haya un superhéroe sin traumas?
Porque sí.
Te puede llegar a dejar de ser interesante, aunque no lo creas, ¿eh? Sí, es así como que, bueno, ¿cuál es su motivación, no? Y si te llega a pasar eso al estar leyendo a esta Bárbara Gordon, decir, bueno, ¿cuál es su motivación? Pero el mismo cómic lo aborda.
No, por eso
el mismo
te digo,
cómic ya aborda, o sea, que estás buscando la fama, estás buscando que todo el mundo te conozca y que todo el mundo te admire y entrar al antro primero que todos los demás, o sea, el cómic lo aborda. Entonces, es muy interesante. Realmente,
por eso por eso suena como una bocanada de aire fresco. Que de repente, ya como están las cosas, puedes pensar eso.
Y lo fue. Fue una bocanada de aire fresco, al grado de que se hizo este término de batgirlizar los cómics, al grado de que simplemente Batgirl está en su propio universo. Está en Ciudad Gótica, pero no es afectada por todo lo que pasa en Ciudad Gótica. Todos los las grandes cosas que suceden en el universo DC no le afectan al cómic de Batman, ¿no? De repente tiene su cierto crossover, por ejemplo, hubo su crossover
con el Batman
con Endgame, pero realmente no es una gran... ella está en su esquinita, separada. No
tiene una conexión fuerte,
la
pues.
Tienen separada, exactamente.
Así estaba Spider-Man cuando sus primeros años... Thor estaba a la vuelta de la esquina, pero Spider-Man estaba en sus problemas.
Así es, Tavo, así es. Muy buena aportación, Tavo.
Oh, qué malo.
Pero bueno, entonces, pues bueno, ahora el término es batgirlizar los cómics, batgirlizar los universos, y pues eso es lo que está haciendo DC Comics, ¿no?
No, sí, ya hicieron lo mismo con Vampirella.
No, Vampirella.
Vampibuena.
Ahorita la hicieron.
Yo nunca he leído no. un cómic de Vampirella, pero como he visto las imágenes de Vampirella, cabrón.
Pues ya le pusieron trapo igualita de Batgirl, pero en rojo.
¿Cómo? ¿Entonces ahora sale tapadita?
Sí.
Esa no es Vampibuena.
No mames, esa no es Vampirella, cabrón. Vampirella era acá toda...
Exacto.
Enseñando skin, güey. Pero bueno, ¿cómo son los cómics de Vampirella? ¿Alguien ha leído un cómic de Vampirella?
No, no. Bueno, mira, yo nada más...
A mí me dan hueva los cómics, güey. No sé
por qué. Yo nada más leí un especial que está muy bueno de Vampirella Drácula.
El especial de Navidad.
No, el especial Vampirella Drácula que era muy bueno, pero ahora que recogen...
Es el Drácula de Gary Oldman con su...
No, espérate.
Y uñas así.
Que eso se es lo más chido. Había una... La historia de Vampirella estaba de flojerita, ahorita que lo recuerdo. Era de Joe Yusko.
Pada por Joe Yusko, uno de los primeros. Joe Yusko, ¿cómo no? Joe Yusko. ¿Se acuerdan de Joe Yusko?
Sí, eres uno de los primeros que comenzó... Antes de Alex Ross, él comenzó a hacer pinturas. Pinturas con los cómics. De hecho, las primeras... tarjetitas estas de Marvel.
O sea, el güey que hacía pinturas para la espada salvaje de Conan el Bárbaro es un pendejo. Ese fue después.
No, pues de hecho, Joe Yusko fue uno de los que comenzó a hacer
portadas
para la espada salvaje de Conan, pero además comenzó a hacer cómics.
Oye, nunca hubo crossover entre... Estaba chingón el crossover entre Conan y Vampirella. No, la espada salvaje de Conan el Bárbaro contra Vampirella.
Se lo va a clavar la espada.
Ahí sí hubiera habido, pero quiera, bueno, pero mendiga.
Oye, pero a lo que voy.
Estaban calenturietos los cómics de la espada salvaje de Conan el Bárbaro.
Era una historia.
Eran calenturietos. Sí, le dediqué dos o tres en mi época.
Pues ahí sale una idea gatita de parte de.
No precisamente por Conan, ¿eh? No van a decir, este güey. No era por Conan.
Y se mataba el monstruo.
Era por las tabernas a las que llevaba Conan.
Bueno. ¿Ves? Una higuera gratuita de parte de los superbueyes. Okay. Aprovechenla.
Pero sí, bueno,
escuchen nuestro episodio de La espada salvaje de Conan el Bárbaro con Pedro y Mario hablando de
No, y cómo ese día, la verdad, ahí sí lamento que no hayamos tenido video. Mario llenó esta mesa de puros cómics viejitos de Conan.
Tengo una colección de un cajón lleno de. Yo creo que tengo todos. Los espadas salvajes de Conan el Bárbaro que se publicaron. Bueno, ¿por qué matas las ilusiones de un güey así, cabrón? ¡Qué poca madre, güey!
Me encanta
tener. Pero todos tienen su franja de para mayores de 18 años.
Ah,
y
sí.
Yo así como que... Mira, dale el de Conan, por favor. ¿Cuál quieres, chavo?
El de Conan.
¿Cuál, chavo? ¿Cuál te doy? ¿El Playboy?
No. El de Conan, por favor.
Oh, chavo, pero eso es para mayores de 18 años.
Sí, señor, perdón.
No, pero no le digas a nadie, chavo.
Señor, vea una penthouse.
Sí, cómo no, aquí la tienes.
¿No? Sí, el chiste es hacer mal al baboso que tenía la capacidad de sentirse mal. Claro.
Exacto.
Bueno, pero te...
Le Punisher también decía para mayores de 18
años. También, pero bueno. Nada más que, ¿sabes qué? Cuando aquí sacaron Punisher, ya teníamos 18, no te hagas.
No, yo no. Yo todavía compré Punisher así como que escondidas.
Ah, mira.
Traía su credencial escrita con crayón. Mario
Pedro
Padilla, más
loco que yo.
Sí, 18 años.
Pero bueno.
Pedro ha llegado a los entas.
No, todavía
pam,
no.
¡Pam, pam, pam!
No, pero tengo caso que Pedro. Pero bueno, la cuestión es que... Regresando ese cómic de Vampirella.
Oh, ya. Yeah.
Con Drácula. Tenía una historia de solos.
A ver, Pedro, acuérdate que estamos en video, güey. Voltea la cámara, güey, para hablar.
Saluda.
Háblales a nuestros podescuchas.
Saluda. Hola, hola.
A nuestros...
Había una historia
podevidentes. De vampiros. Háblales a nuestros podevidentes.
Como que iba del presente al pasado, porque era una historia solo de Vampirella. De ahí de Vampirella y Drácula, que se estaba regular. Y una excelente historia de Drácula nada más, escrito ni más ni menos que por Alan Moore.
No mames.
Sí, no mames.
Sí, y además dibujada por Gary Frank. Y él, ya ven que Alan Moore de repente tiene una que otra historia que dices, ¿eh? ¿Esto lo escribió Alan Moore? ¿De dónde? No, no, esta sí se notaba. Sí se notaba que estaba escrita por Alan Moore. Una super historia.
Gracias, gracias a nuestro patrocinador, Tecate, Tecate. Tome Tecate como que el boy.
La única forma de que Pedro haga podcast.
Exactamente.
De calidad.
De calidad. Así es, damas y caballeros. Bueno, vamos a entrar en tema porque, la verdad, ya dijimos demasiadas pendejadas.
Y ya es tardísimo.
Y ya es muy tarde, güey. Entonces, y vamos a perder a Pedro, porque a Pedro lo perdemos a partir de las 11:30 de la noche.
Calabaza, como dirigente.
Y además porque ya se acabó la cerveza.
Ya son 11:50.
Entonces, vamos a hablar de un cómic sugerido por mi estimado Tavo.
Que...
Gracias, Tavo. Quiero agradecer públicamente a Tavo por permitirme, por darme la oportunidad de leer esta joya para la humanidad, esta joya que debe de ser introducida si en algún momento se hace una de esas cajas para el futuro, ¿cómo les llaman? Que luego entierran.
Cápsulas, ¿no?, del tiempo.
Cápsula de tiempo. Si alguna vez se hace una cápsula de tiempo, espero que este cómic, un ejemplar de este cómic, vaya para los extraterrestres que conozcan nuestra cultura, porque es verdaderamente apasionante este manga. Es un manga que se llama Hero Academia.
Nomás, entre paréntesis, se lo platiqué como hace un año a Mario y no me hizo caso hasta que lo oyó en un podcast gringo.
No lo oí en un podcast gringo, imbécil. Pero ya te lo dije como 20 veces que lo mencionaron en una página que se llama Comic Alliance o Comic no sé qué. Ahí hicieron el review del cómic y por eso dije, suena bien, vamos a ver qué pedo. Y entonces le dije a Tavo, a ver, Tavo, vamos a ver qué pedo con esto de Hero Academia. Y entonces lo leí. Y pues bueno, no me gustaría empezar en una nota pesimista, desagradable y poco elogiante para este cómic. Entonces vamos a escuchar primero la opinión de Tavo de este cómic. Pero vamos a ver si Tavo puede hablar de este cómic sin contárnoslo completo. A ver, Tavo, platícanos de este cómic. ¿Cuál es tu opinión de Hero Academia? ¿Quién es el autor? ¿Y qué nos puedes decir de él sin contárnoslo completo, como le haces siempre?
Bueno, te voy a platicar al autor. A ver, no me acuerdo bien del nombre, pero esta era su última oportunidad. Haz de cuenta, el güey, ¿cómo se llama? Aquí está.
¿Dónde vas?
¿Dónde
vas?
Orihochi.
Orinita vengo. Orinita vengo.
De cuadro en este momento.
Es un desconocido. Kohei Horikoshi.
Me estás arruinando, pinche Tavo.
Me estás arruinando. Había hecho...
Háblales a nuestros.
Había hecho un manga para X revista sobre un zoológico que nomás duró como 25 números.
O sea, allá está la cámara.
¿Está viendo la cámara? O sea, de un zoológico. Estaba más o menos bien y estaba divertido. Pero le dieron oportunidad en la Jump. Había hecho una serie llamada Barrage, que haz de cuenta que es el príncipe y el mendigo espacial.
Ok.
Nomás que nomás duró como un tomo.
Haz de cuenta. Debe haber estado buena, ¿eh?
Estaba regular, pero haz de cuenta, imagínate que de la noche a la mañana, ¿qué crees? El mendigo que se hizo pasar por el príncipe era una copia mala y que ahora tú vas, eres el príncipe de veras y todo el mundo feliz para siempre. Y 20,000 aventuras que van a pasar en el futuro, pero que ya no las van a leer.
Como los clones de Pedro, igualito.
Como los cuentos de Pedro.
Los clones.
Clones de Pedro. Ah, bueno. Haz de cuenta, yo digo, la madre, la vida del autor ya valió madres.
Ajá.
Ahí entonces dije, pero como al año después sacó Hero Academia, dije, a ver cómo está. A mí no me llamó la atención la primera vez que salió. Pero haz de cuenta que el güey es súper fan de los cómics americanos. Hay un montón de notes a los cómics, haz de cuenta, hay una parte avanzada del manga que se ve que el güey le encanta la cultura gringa, haz de cuenta que dicen, escojan sus nombres de superhéroes y la que parecía extraterrestre, yo me voy a llamar Ripley Alien Queen. Dije, no mames. Para darse cuenta que los que están más basados, haz de cuenta que son el idealismo de los cómics de la Edad de Plata. Haz de cuenta de que el superhéroe quiere ser un héroe porque quiere ayudar. El manga en sí es una revoltura de varias cosas. Una revoltura de X-Men, una revoltura de escuelita tipo Sky High o Harry Potter, y revoltura de cómic americano con lo que es el cómic shonen para chamacos de Estados Unidos. Y cómic de escuela. Sí, shonen, para chavos.
Shonen como los que nos ponemos todos los días. Algo así. Pantalones.
Con S, no con Che, con C. No con Che.
Che. Che.
Ah, no, pues son unos japoneses, no argentinos.
No le he destapado, Mili.
Ay, Pedro. Bueno, trajiste el desarrollador.
Bueno, ok, Chucho, ¿a ti qué te pareció My Hero Academia?
Pues, mira, me gustó hasta eso.
Hasta eso me gustó.
No, se le nota el entusiasmo a Chucho.
Se le nota el entusiasmo.
Es que no está malo, o sea, tiene buena trama, buena idea, pero sí cae mucho en lo que es las historias japonesas genéricas, de que siempre es un grupo de estudiantes en una escuela.
Yo no noté cosas, eso.
Y hay un gimmick o una... asunto especial que los hace así extraños. Es prácticamente Naruto, donde son una escuela de ninjas, donde tienes una escuela de vampiros o de... Es para chavos, totalmente. Y sí cae mucho en lo japonés de hacer el drama aquí. Ah, pero tiene algunos conceptos interesantes. Por lo menos el primer volumen que leí me pareció bueno y entretenido. Así te lo chutas rápido, pero pues está ahí.
Mira, a mí yo creo que eso fue lo que me hizo más ruido, lo que tú dices. Toda esta cuestión de que de repente los personajes por un detallito están reaccionando así de ¡ay, es que yo soy un tonto! Y hacen una carota así. Como que a mí lo que más me hizo ruido, con todo y que tiene elementos interesantes de la historia y tiene sus planteamientos, es ese tono como que medio melodramático, así de... Que igual lo estaba leyendo y estaba pensando que tiene que ver un poquito con cómo son los japoneses. Sí. Tenemos que entender que para ellos el manga significa algo así como imágenes inconscientes, ¿no? Entonces, bueno...
Caray, ¿cómo estás?
Pues eso es lo que quiere decir manga, imágenes inconscientes. Entonces, me estaba acordando de eso que siempre me dejó un signo de interrogación y me acordé hace un par de años que vino un amigo que vivió en Japón y me puso una película buena de Japón. Pero, particularmente esta película, que era de un cuate que había perdido a su esposa y un director famoso allá y lo que tú quieras, un japonés hablaba, pasaban como 4 o 5 segundos y otro le contestaba. Y me dice, oye, ¿no creas que es porque el director es bien payaso? No, así hablan los japoneses. Yo, de repente dice uno, buenos días, ¿cómo estás? Bien. O sea, tienen hasta esas pausas y así son de secotes para hablar. Y entonces
dije,
es lo que me decía, que eran la mayoría estando en la sociedad japonesa. Entonces dije, igual a lo mejor no están de... Es una sociedad diferente, no demuestran sus sentimientos de una manera tan obvia como nosotros a lo mejor. Y creo que de eso se está tratando esta historia, de que a lo mejor un chavito dice, está bien. Pero por dentro es, está bien, y está haciendo esa carota por dentro. Y entonces,
mira, güey.
No, es externo totalmente, Pedro.
Yo te voy a decir qué opina esta.
Ya viene la nota pesimista.
Sí, ahí les va la pesimista totalmente y lo negativo.
A ver. Es Mario Padilla.
Tenemos que... yo creo que a todo mundo le vale madre que le spoilemos esta la neta. Y realmente, créeme, si alguien está pensando que chingue su madre este cabrón porque me lo está spoileando, no mames, güey. Adelante. Es la historia más trillada que te puedas imaginar, güey. O sea, es una historia en donde ves venir todo. Sabes todo lo que va a pasar, igualito que la última película de M. Shyamalan que vi ayer, por cierto. Vi ayer la última película de M. Night Shyamalan o Shyamalan.
¿Y cómo se llama la película?
Se llama La Visita en inglés. En español le pusieron Los Huéspedes. Pero resulta que la pinche película, yo desde los primeros 15 minutos ya sabía cuál iba a ser el twist. Ya sabes que Shyamalan siempre quiere hacer su twist al final, estilo Dimensión Desconocida, pero es una pinche película que dura 2 horas, con shaky cam, o sea, para colmo, o sea, para colmo shaky cam, para acabar de patearte los huevos, y es una historia de media hora que Shyamalan magistralmente, en su increíble capacidad de director, la hizo de hora y media, hora 40, aburriendo a toda su audiencia mendigamente. Cuando todos ya sabíamos cuál era el perro. La neta, güey. O sea, la neta, el twist lo ves venir desde antes de la mitad de la película. Ya ves venir
el twist. Sí, así de top, cuando vino el twist, estaba Mario. ¡Ah, esto lo vi venir! Y todo.
No, ¿sabes qué es lo que hice? Estaba con Fabiola, mi novia. Sí, no. Entonces lo que hice fue apuntarlo en mi celular y le dije, estoy apuntando el twist en mi celular. Ya lo ves venir y dice ahí, no, me vale madre, la verdad, lo que hagas. Entonces dije, bueno, de todas maneras, estoy apuntando en mi celular el twist. Ok, haz lo que quieras, me vale madres. Entonces lo apunté en mi celular. Y luego ya cuando salió el twist se lo enseñé y vio que sí era y dijo, ah, pues qué chido, pero de todas maneras me vale madres. Entonces, así fue. Pero el twist, estaba yo en lo correcto, damas y caballeros, estaba yo en lo correcto. Y pinche twist pedorro, la verdad es que, o sea, hacer una película de 2 horas con esa premisa, o sea... Solo Shyamalan, de veras. O sea, se quedó pegado en que logró engañarnos con que Bruce Willis no era fantasma, güey. Ok, nos engañaste por 2 horas de que Bruce Willis no era fantasma. Va, pero no mames, güey. No toda la vida, no todas tus historias nos vas a engañar así.
Pues que le fue bien una vez y lo quería hacer de nuevo.
¿Con todas sus películas?
En fin, entonces, ¿de qué estaba yo hablando antes de entrar en la
película? Que las premisas eran obvias en esta...
Ah, exactamente, o sea, realmente créeme que a nadie le spoileas nada con este cómic porque has leído este cómic 20 veces, cabrón, en serio, güey, o sea, estamos hablando de un cómic de superhéroes, pero de escuela. O sea, yo no entiendo, a ver, explíqueme a alguien la fijación de los japoneses con las escuelitas.
Bueno, estuve leyendo ahorita, mis fuentes fueron ahorita varios blogs de estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a Estados Unidos y viceversa.
Bueno, no sé la bibliografía.
Bueno, estuve... Pues,
porque tenemos que decir que yo le dije, este podcast lo íbamos a hacer la semana pasada. Entonces, yo generalmente no les digo a estos cabrones cuál va a ser el enfoque del episodio hasta el episodio en sí. O sea, hablamos del tema, pero nadie sabe realmente qué va a decir el otro. Y ellos no saben para dónde se va a ir el enfoque del episodio, ¿no? Entonces, ahorita yo sí les dije, o sea, ok, vamos a enfocarlo a las diferencias entre la educación en los distintos lugares, ¿no? Y pues entonces ahorita, pues Tavo al parecer hizo su research y viene preparado con al parecer el Discovery Channel, ¿verdad, Tavo?
Nat Geo,
viene preparado con Nat Geo. Damas y caballeros, no es cualquier cosa. Tavo, háblales a nuestros podescuchas, ¿qué es lo que investigaste, mi querido Tavo?
Bueno, estuve investigando principalmente la diferencia entre... ¿Ya lo puedo soltar ahorita?
Por échale. Favor, suéltalo.
¿Ahorita cuándo?
Este diferencia de la educación de Estados Unidos y la diferencia de las escuelas japonesas. Ajá. Pero no...
¿Aparte de los suicidios?
Bueno.
¿Y de los atentados en las escuelas gringas?
Eso, aparte. Y no todo lo que sale en Salvados de la Campana...
Hace rato estábamos hablando con Tavo de Salvados por la Campana y yo dije, y dice Pedro, yo nunca vi Salvados por la Campana, y yo dije, yo tampoco, me cagaba, güey. Y Pedro dice, a mí también, güey. Y sí, neta, güey, a mí me cagaba Salvados por la Campana, güey. Así que me van a mentar la madre un chingo de cabrones.
No, más bien, nos van a mentar la madre porque ni saben de qué está Salvados.
¿De qué estamos hablando? Los de 20 años dicen, ¿de qué puta madre están hablando estos cabrones?
Y la película Showgirls, ¿se van a acordar?
Oh, ahí sí, eso sí vale la pena.
No, Chucho, no. No te acuerdas, no sé si tú fuiste con nosotros ese día, pero
no.
Nuestro cuate Villa quería ver la película de Showgirls porque salía la chava de Salvados por la Campana de stripper.
Y la puritana. Entonces
fuimos a ver la película y es la película más mala de la historia. O sea, en serio, no mames, güey, con lo mala que es esa puta película, güey. Pero es tan mala que se ha hecho película de culto, Showgirls. En serio, búsquenla, Showgirls. Es una película de culto. La gente hace citas de la película. En serio. O
sea, no vas por la trama a ver esa película, la neta.
Pero bueno, estamos hablando de Hero Academia. Entonces, bueno, entonces hasta ahorita nadie me ha podido explicar cuál es la fijación de los japoneses con las escuelitas. ¿Qué tiene que ver con los gringos?
Bueno, primero voy a decir con los gringos.
No, me digas de los gringos. Contesta mi pregunta, cabrón.
Ah, ok, la fijación.
Los gringos hablamos después. ¿Por qué ahorita, por qué los japoneses están tan traumados con las putas escuelitas? Todo es de escuelitas, cabrón.
Porque viene después de la Segunda Guerra Mundial. Haz de cuenta que hay un país totalmente destruido, como viste en la película de las libélulas.
Más bien lo vi en Godzilla.
Bueno, no Godzilla. Bueno, es que la vimos la de luciérnagas el otro día.
Pero el otro día mi novia Fabiola me dio el DVD de La Tumba de las Luciérnagas.
¡Ay, qué ganas!
Oye, es una película, es, como dijo Pedro, Feel Good Movie of the Year.
No mames.
No, está cabrona la película. Sí. Pero la verdad, es un película. La neta, es una película que yo pongo al nivel del Imperio del Sol de Steven Spielberg. Es una película que demuestra lo terrible que es la guerra y que lo demuestra con unos personajes que hace que te encariñes con esos personajes de una manera. Y es tan culera con el espectador la película que no tienen puta madre. O sea, pues en serio. Es una película que tienen que ver, véanla con su familia. No es para niños. En lo más mínimo es para niños. Es una película con unas escenas espeluznantes, impresionantes, güey, La Tumba de las Luciérnagas del estudio Ghibli. Y pero
ahora es muy fuerte lo que diga ese Mario de que es espeluznante, porque no es espeluznante porque partan en dos a una persona, porque
si hay visuales y espeluznantes.
Bueno, sí, pero
hay visuales que aunque son dibujos, son espeluznantes en serio.
Pero a eso iba. Es espeluznante a partir de ya la conexión emocional que tienes con los personajes. O sea, a lo mejor no están partiendo a nadie a la mitad, ni le están cortando un brazo, ni se están viendo sangre y un hueso ahí medio rebanado, pero te termina conmoviendo y quedándose tanto contigo, más que si fuera algo así de terrible, ¿no? Entonces,
bueno, no, y se ve lo el sufrimiento de estos personajes. Vaya, la tienen que ver, La Tumba de las Luciérnagas. De verdad, se las recomiendo. Me parece una obra de arte, de animación, que rompe todos los paradigmas totalmente. La pongo al nivel de Akira, la pongo al nivel del Imperio del Sol. O sea, me parece raro que sea una película que no sea tan laureada, que los Óscares no se haya mencionado, güey.
Es que ya es muy vieja.
Yo sé que es muy vieja, pero pues hasta donde sea no se mencionó en los Óscares.
Es que hasta el viaje de Chihiro es cuando las empezaron a tomar en cuenta.
No, de verdad, es una película verdaderamente impresionante y la relación entre los dos personajes es impresionante. Y créeme que si yo odio el anime, esa película no puedo decir que me gusta porque pues no me divertí viéndola, pero es una película que se tiene que ver. Creo que es una película que debe de verse porque es la realidad de la guerra y además lo más importante de todo es una guerra en donde los villanos que la historia siempre nos ha pintado como los villanos, nos ponen el lado de ellos, cómo la sufrieron ellos, ¿no? Y creo que es terrible en muchos sentidos y cómo una sociedad puede degradarse a tal grado, ¿no? Entonces, y pues bueno, no les puedo decir que tiene un final feliz porque no lo tiene, pero es una película que se tiene que ver, La Tumba de las Luciérnagas. Ahora, ¿cómo explica el asunto de La Tumba de las Luciérnagas la fijación con las escuelitas de los japoneses?
Primero que nada, cambió totalmente el sistema educativo. Esto ya es conclusión mía por lo que estuve leyendo. Se adoptó un sistema gringo, pero se dio un énfasis tremendo a la educación porque es un país que tiene que estar en reconstrucción. Reconstrucción, necesitas gente capacitada para trabajar en empresas, producir, porque hay muchas cosas que no se puede hacer. Aquí unos datos duros. El 100% de toda la juventud de Japón va a escuelas. No hay nadie que no vaya a la escuela. Hay cero literatos, como se dice, o como diablos dice aquí.
Analfabetas.
Analfabetas.
Ah, güey, no hay ninguna analfabeta. El menos del 2% deja la escuela. Y al menos la mitad...
Menos del 100%.
Menos del
2%.
Ah, del 2%. ¿2% deja la escuela?
No, pues los matan, cabrón, o no sé qué les hacen. No, los hacen hacerse el harakiri si dejan la escuela, güey.
Ay, no, déjame...
Bueno, sí, más o menos.
Déjame terminar. Y el 50% de la población estudiantil llega a la universidad. ¿Cuál es el trauma de, por lo que estuve leyendo en blogs de estudiantes de transferencia que fueron a Estados Unidos y viceversa, que lo están platicando? Anda diciendo que le están metiendo mucho estudio porque tienen la idea que para llegar a un buen trabajo tienen que llegar a una buena universidad, y la única forma de llegar a una buena universidad es andar sacando buenas calificaciones y sacar la escuela. Una
no,
vez...
Mames, ¡qué pendejada!
Bueno, déjame terminar.
¡Qué pendejada, en serio, eh!
Déjame terminar. Una vez que llegan a la universidad ya vale madre, ya no van ni a la escuela. ¿En serio?
Estoy siendo sarcástico.
Bueno, sarcástico. Y mientras en Estados Unidos festejan o impulsan la individualidad.
Individualidad.
O sea, que seas único.
Ah, Mario. Gracias por explicarme el concepto.
O sea, como un Mario Padilla, o sea, un Pedro.
Ok.
O sea...
No, como un Tabo.
No, un Tabo.
También un Tabo.
Un Tabo. Un Tabo.
La neta es único este cabrón, la neta. O sea, no lo podemos negar, es único el güey.
Allá...
No lo puedo ni clonar tampoco.
Allá en la escuela tienen que ser todos uniformes. O sea, uniformes ya literal... Literal y no literalmente.
Hemos visto esos uniformes especialmente en las señoritas.
No, si te estoy platicando que hasta en los paraguas tiene que ser de ciertos colores, como dicen.
No, pues si te digo que yo ya paraguas con cualquier japonesita vestida de uniforme escolar, cabrón.
No se permite, o sea, hay reglas de vestimenta muy estricta para hombres y mujeres, en las escuelas donde dices, oye, maestro, me explica esto, oye, ¿y esto qué, acá? No, ahí se quedan calladitos y tienen que andar escuchando al maestro decirles todo, le da su material de estudio y ya al final, ya cuando ya ni les explica nada y ya a la hora del examen, pues ahí tienes todo, ya presentas y es prácticamente memorizar y escribir todo lo que te dijo el maestro.
¿Dónde he visto eso?
Lo vi ahorita en el blog todo sobre japón.com.
¿Dónde he visto yo eso?
Blog, vamos, Gaijin, blog gaijin.com.
Gaijin es extranjero.
Sí, bueno, es que fue de un gringo.
Pues lo que puedo decirles en este momento es que realmente la fijación con los japoneses y las schoolgirls japonesas.
Está poniendo Mario.
Vamos a ponerla aquí. ¿Qué les parece?
Está poniendo Mario para los que nos están escuchando.
Bueno, entonces resulta que el problema con Japón y las escuelas es que y básicamente con las historias de escuelas, que es lo que estaba yo platicando con Tavo. Es que para una persona que ya pasó por todo eso, como tú o como yo o como Pedro, que vaya, yo cuando estaba en la escuela me acuerdo que soñaba, una de mis pesadillas recurrentes, güey, era el hecho de llegar a un examen y no saber absolutamente nada y no tener acordeón, güey.
¿Qué te pasó, verdad?
Sí, porque el punto de estudiar no era una opción, o sea, era el punto de llenar la banca de apuntes o... buscar acordeón o copiarle a alguien, güey. Entonces, en el momento en que se cerraban todas esas opciones, quedaba yo en una verdadera pesadilla.
El trabajo entonces, en equipo, todos los exámenes.
Así es, los exámenes se hacían en equipo. Entonces, bueno, sí, vaya, mi cuate Rochín siempre fue un parásito para el pobre gordo, porque el gordo sí estudiaba Rochín para muchas cosas. Me acuerdo de literatura en bachillerato, güey, el gordo estudia. No, yo había un maestro, güey. Voy a poner, güey. Ay, Dios, me voy a acordar del gordo. Hazte cuenta que había un maestro, güey, de que era de derecho, güey. Se llamaba Arriola. Era un culero de lo peor, güey. Era un mierda, un viejillo. Pero quería que te aprendieras el Código Civil de memoria, güey. Pero así, literalmente, de memoria.
La tabla periódica.
Y entonces, Rochín estudiando toda la mañana, ¿no? Puta, estudia, estudia toda la mañana, ¿no? Porque la clase era en la noche, güey. Y llegamos a la clase de Arreola, y Arreola era el ¡espérame, Tabo! No me la quites de aquí. Entonces, entonces Arreola le tocaba el... y entonces, a ver, Viñas, ese es Rochín. A ver, Viñas, Rochín. Capítulo 4. Y el gordo. No estudié. Y se sentaba. Porque le daba pánico escénico.
No mames.
Era cagadísimo, güey. Ah, era cagadísimo. Gordo, ¿qué pasó? Estuviste estudiando todo el día, güey. Pues ya, sí, pero pues ya ni modo.
Por eso Rochín no está con nosotros.
Ya, balconeamos al compadre, ni pedo.
Sí, estás consciente que el...
¡Salud, Eduardo! ¡Salud!
Estás consciente que él oye este podcast, ¿verdad?
No mames.
Oye, güey.
No mames.
Sí.
Ups, esta parte será editada porque Rochín oye el podcast.
No se puede porque es video.
Ups. Bueno, entonces, pues bueno. El asunto es que la fijación con las escuelas de los japoneses provoca que todo el drama por algún examen o por alguna cosa así, y todo el drama que hace el protagonista, caiga en oídos sordos o en lector sordo. En mi caso, güey, o sea, me parece estúpido el chamaquito por preocuparse por pendejadas. Y a esto voy porque voy a decirles la premisa de la historia de My Hero Academia. Ahí les va la premisa de My Hero Academia. La premisa es que tenemos un mundo lleno de gente con poderes. Así es, damas y caballeros. Un mundo lleno de gente con poderes.
Mutantes.
En donde todos tienen poderes. Excepto ciertas personas que son consideradas como, pues, hasta inválidos, ¿no? Digamos, las personas que no tienen poderes son considerados totalmente discapacitados, ¿no? Entonces, surge inteligentemente la profesión de superhéroe. ¡Yay! O sea, para empezar, nunca se explica si es profesión de superhéroe, nunca se explica quién les paga, es un sindicato, qué pedo, cómo funciona el asunto, güey.
Les paga el gobierno.
Ah, les paga el gobierno, ok, está bien, chido. Entonces, sí se explicó en el thread que yo leí. Gracias por explicármelo.
Lo en un cuadro
y en el siguiente.
Ah, en el pendejo de mí que no leyó el siguiente thread, ni modo.
Te lo mandé y no
quisiste. Sí, ¿por no qué habrá sido? Por qué, güey. Bueno, entonces, resulta que este chavito, güey, quiere ser superhéroe, pero no tiene poderes. Entonces yo dije, ah, esto va a estar chingón. Porque este chavito va a ser el Batman de este mundo, ¿no? O sea, va a ser el clásico güey. Eso es lo que yo pensé al estarlo leyendo, ¿no? O sea, esto va a estar chingón, porque aquí la lección va a ser de que no necesitas poderes, va a ser, o sea, puede ser el güey más cabrón a base de simplemente entrenarte o lo bueno, sí, ok, Batman, el poder de Batman es tener mucho dinero, tienes razón, Chucho, pero bueno.
Porque es Batman.
Y porque es Batman, cabrón, pero bueno, ok, yo dije, bueno, aquí va a haber un güey que va a hacerla a base de trabajar o algo así, ¿no? Como es la idea de los japoneses de siempre, ¿no? Que todo les encanta, que todo cueste un chingo de trabajo y un chingo de huevos. O sea, ¿no?
Pero le pasa.
Entonces, bueno, el punto es que resulta que este chavo se encuentra al superhéroe principal, al Superman, al superhéroe más popular de este mundo, y pues este superhéroe decide entrenarlo y que sea su sucesor, pasarle sus poderes.
Es que te estás tasando un punto muy importante.
Muy importante.
Dinos, Tavo, ¿cuál es el punto muy importante que me estoy tasando?
Ves que la profesión de superhéroe se había degenerado, como no tienes idea, prácticamente todos los que eran superhéroes iban tras la fama y la fortuna.
Volvió comercial.
Ajá, como Mystery Man o así. Y prácticamente el único idealista es All Might, que es el Superman, que prácticamente, aunque sea el más mamado y todo, es importante porque el güey inspira a todos para ser mejores, es la luz de la esperanza. Nomás porque este güey existe, el crimen ha bajado considerablemente.
Bueno, entonces, resulta que bueno, pues este All Might se llama, que es el que tenemos aquí en la portada. conoce a este chavito y decide entrenarlo para que sea su sucesor. Bueno, entonces, hasta aquí íbamos bien, iba yo bien, de verdad. Iba yo leyéndolo, me estaba divirtiendo, estaba yo involucrado con la historia. Me parecía una buena historia. Hasta que llegamos al punto de que este All Might decide entrenarlo, decide pasarle sus poderes. Pero resulta que el chavito tiene que ir a la escuela.
¿De superhéroe?
¿Por qué? Nunca lo entendí. ¿Por qué tiene que ir a...? Espérame, el chavito quiere ser superhéroe.
Sí.
El mejor superhéroe del mundo decidió que sea su sucesor y decidió entrenarlo. ¿Para qué puta madre tiene que ir a una escuela de superhéroes?
Porque
simplemente que sea superhéroe, punto.
Está regularizado. No todas las profesiones necesita ser porque sí, nada más porque así. Imagínate un aviador o que te entrene.
Tabo, eso no se explica así en el cómic.
Es como Civil War, que tenías que registrarte.
Sí.
No se explica así en el cómic, de verdad, no se explica así en el cómic. Simplemente, o sea, te dicen que este chavito va a la escuela, o sea, y a huevo tiene que ir a esa escuela. Me pareció una pendejada.
Bueno, mi error es que estoy hablando de cosas adelantadas en el cómic, que no quemó todas sus pistolas en el primer número y lo dejó para después, de que está totalmente regularizado, no puedes andar usando los poderes en la calle sin tener licencia. Y como Civil War, como está diciendo Chucho, bueno, y prácticamente, y me estás tapando porque no quieres oírme, ¿verdad? O prefieres la chava en lugar de a mí.
¡Ay, Choldo! Prefiero.
A ver, Pedro.
Estás abusando.
A ver, Pedro. Saca la lengüita, cabrón.
Estás abusando de tus poderes.
Los que no están viendo el video se están perdiendo de algo bueno.
A ver, ¿para qué diablos te enseñé a editar imágenes?
Ay, Dios. ¿Listo? Bueno, alcance de cualquier cosa.
Okay.
Alcance de cualquier cosa.
Bueno, entonces, me parece un gran hoyo el hecho de que este muchachito tiene que ir a la escuela, y muy al estilo de los Juegos del Hambre, muy al estilo de Maze Runner y de todas estas películas que estamos teniendo una avalancha de películas de este tipo. Chavito tiene que ir a la escuela y obviamente tiene que conocer a la chavita que más o menos le gusta. Y obviamente todo le está costando mucho trabajo porque es el underdog totalmente. Y pues por azares del destino va pasando, porque todos son pruebas y pruebas y pruebas y exámenes, presión, presión, presión y drama, drama, porque hay presión y drama y hay presión.
Pero,
y llega un punto en el que dices, qué pendejada, cabrón.
Oye, pero luego te fijas que el traumado es el protagonista, porque hasta le dijo All Might cuando andaba estando de que te pude haber echado palanca para entrar, o sea, que ni te hubieras molestado. Prácticamente, y todos los chamacos de la escuela estaban encantados ahí haciendo pruebas y tanto pedo, y el preocupado es este güey, por lo mismo de que es súper traumado.
Mira, Tavo, te entiendo todo eso, pero realmente me parece una historia muy para niños.
Es para el target.
Exactamente, entonces, o sea, no soy el público meta de esto, o sea, yo creo que no soy el público meta de esto, definitivamente. Me parece una historia demasiado sencilla, una historia que ya vi, como tú dices, en Sky High, la película esta, en donde inclusive sale la Wonder Woman original. Así es, damas y caballeros.
Wonder Woman, all the world is waiting for you. And the powers you possess.
Avionazo invisible, Mario.
Wonder Woman.
Avionazo invisible.
Pero bueno, entonces, el punto es que sale, ¿cómo se llamaba? Linda Carter.
Daniel Panabaker.
¿Eh?
La chica de Flash, está Daniel Panabaker, ahí sale también.
También sale la chica que ahorita sale en Flash. Entonces, es una película que realmente lleva, pero de broma. Ese es el punto. O sea, lleva el asunto de una escuela de superhéroes, pero es broma. Entonces, es chistoso, güey. O sea, y luego tiene un twist muy bueno. Entonces, es más chistoso todavía. Entonces, la película no se toma en serio. Y los personajes principales saben que es broma. Entonces, todo es broma. Entonces no hay pedo, güey. Es una película cómica, es una película de aventura, es una película para niños. En donde falla terriblemente este cómic es en tomarse tan en serio todo, güey. O sea, son situaciones ridículas, pero que los personajes se las toman tan en serio que entonces es donde dices, ¿qué pedo con esta gente?
Ahora, te voy a decir otra cosa también que es cierto. En particular, me recordó un poquito a una serie de cómics olvidada que se me hace un sleeper que estaba buena, que es Avengers The Initiative. No sé si te acuerdas de ese.
¿Cómo no, güey? Sí, absolutamente no, nadie lo leyó.
Yo sé.
Pero estaba ahí bueno. Está, bueno, de hecho, es más, ahí uno de los dos guionistas que estaban haciendo...
Fue ya cuando terminó mucho después de Civil War.
No, justo después de Civil War. Justo después de Civil War, terminó algo después de Civil War. Okay. Pero uno de los guionistas, curiosamente, está escribiendo Hombre Araña, cabrón.
Chico.
Entonces, Dan Slott. Sí, Dan Slott fue uno de los guionistas. Y estaba interesante, o sea, te mostraban todos los rollos de una escuela de superhéroes con sus cuestiones peliagudas, ¿ven?, con los problemas que podía tener. Porque, bueno, si tenías un cuate así de superdotado, así de lleno de capacidades, pero que, por ejemplo, tenía severos problemas psicológicos, bueno, se podía generar un problema. Era una historia interesante. Por momentos me recordó, pero dije, le falta esa complejidad que tenía Avengers, The Initiative, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ahorita yo lo volví a leer después de que, bueno, siempre lo he dejado de leer, lleva 60 capítulos, el primer tomo tiene 10. Pero lo volví a leer desde el principio, después de que leímos Dark Age.
Ajá.
Y me llamó mucho la atención el idealismo de los héroes, que prácticamente en el principio que salían todos los superhéroes, ningún superhéroe iba a ayudar porque no tenían ventaja. Y el chamaco este, que fue el único que se aventó para ayudar, aunque no hizo ni madre, o sea, tenía el corazón, todo estaba, y inspiró a este Superman para que tomara acción.
Fíjate que me parece muy buen punto ese, porque, te repito, hasta el punto en que entra a la escuela, todo iba bien para mí. Esa escena me gustó mucho. Esa escena en donde este es el único muchacho, es cuando conoce a este superhéroe. Y este muchacho es el único que se atreve a meterse a la bronca cuando no hay superhéroes. Y pues sí, obviamente sale muy lastimado, pero este superhéroe ve en este muchacho que dice... Oye, este cuate tiene todo para ser un superhéroe porque es abnegado y realmente busca la causa, ¿no? Quiere ayudar verdaderamente, ¿no? Entonces, ahí yo dije, no mames, está chingón, va chingón esto, ¿no? Luego lo pone a entrenar muy al estilo señor Miyagi. Me gustó, güey, me pegó en el... En el huesito de Karate Kid, güey.
Estaba todo agarrado y
terminó acá bien trabado, güey. ¡Chingón, güey! Te digo, donde se cae a pedazos el cómic es en el momento en donde entran a la escuela. Ahí se cae a pedazos el cómic porque entonces es el punto en donde empiezan a preocuparse por estupideces, empiezan las tramas a ser estúpidas
y además
empiezan a ser... tontas, para niños.
No, y además, hasta un maestro ojete les toca, ¿no? Que es un tipo así bien creíble.
¿Qué necesidad de tenerle que demostrar nada? Si ya le demostró todo a este superhéroe, que es el mejor superhéroe de la historia, güey, ¿qué tiene que demostrarle ese maestro ojete, güey? ¿Para qué? ¿Por qué?
Él no sabía, nadie sabe que es el círculo de este Superman. Prácticamente es un
secreto. Pero, por eso, él lo sabe, no necesita saberlo nadie más, cabrón. Y es lo que yo te decía, Tavo. Yo trabajo en lo que trabajo y no tengo la licenciatura para hacerlo, güey.
Bueno, pero...
Y me vale madre, no tengo que demostrarle a nadie más que a mis clientes, güey. Me vale madre, güey. Si un maestro viene y me dice, tú no sabes, pues me vale madre, güey. Hay clientes que me contratan, chinga tu puta madre.
Oye, pero punto. Tu trabajo no afecta de forma indirecta a la vida de terceros. Si eres un piloto de avión...
Chinga tu madre, güey. No me saques esa carta. No me saques esa carta, porque entonces,
es un punto válido.
Si vamos para allá, entonces cualquier soldador de tuberías necesitaría estar certificado, güey.
Sí,
porque ¿sabes lo que puede suceder si una tubería revienta?
Ah, hay certificaciones para soldador, güey.
Ah, para este el ingeniero. Y seguro en todas las fábricas de tubos tienen a ingenieros soldando tubos, güey.
La supervisión, güey.
No. No, o sea, ese es el punto, güey. O sea, yo creo que aquí... El asunto de la escuela, del utilizar el gimmick del drama de escuelita es verdaderamente pandémico. Y ahí es donde truena la historia por completo. Pedro, necesito que me des tu opinión porque Tavo, con Tavo aquí, pues Tavo me sigue diciendo el mismo argumento, me gustaría tener otro argumento.
Bueno, mira, a mí me comenzó a hacer un poco de ruido la historia, se cayó en la escuela, pero me comenzó a hacer un poco de ruido desde toda la cuestión esta de que yo decía, bueno, era para que estuvieran platicando así normal o que se asombrara un poco de que, ay, el tipo que admira, pero no, era una carota así de, ay, yo a ti te admiro, y casi lloraba el chamaco.
Mares de lágrimas. Así Mario puso la cara cuando vio 8 de Martín.
No creo que vaya por ahí.
Ok, dime.
Entonces, bueno, te digo, había varias situaciones clave en la cual, por ejemplo, cuando el cuate este termina de interactuar, porque como lo dicen, eso sí me gustó, este cuate ni siquiera habló, pero cuando está hablando la chaviza, está medio guapita con él, y hace unas cargas así de, ay, de, oye, man, sí, creo que ahí el melodrama no funciona tan bien, el hacer demasiado importante algo que no lo es tanto, el darle ese peso a algo que no lo es tanto. Entonces, bueno, eso también como que me hizo un poquito de ruido y me comenzó a interferir en la historia. Ahora, si tú dices que hay partes del cómic que son más adelante, más oscuros,
sí,
que tienen más elementos, bueno, igual y sí me interesaría leerlo, no estoy muerto de ganas de leerlo tampoco, de llegar a esa parte, pero pues igual y puede tener esa parte interesante. Ahora, eso sí también hay que aceptar, bueno, tengo que aceptarlo. En esta recopilación de Estados Unidos te ponen según como que un detrás de las cámaras de los personajes, te ponen como que, ay, ¿cómo se le ocurrió al autor? Para la cuarta vez que llegué a un personaje, ay, qué hueva, esta parte me la sal. O sea, era como que de lo más sencillo así.
Sí, así, a este personaje me gustaba porque tal cosa, ¿no? Y y me pareció al principio muy idiota, pero ahora me gusta. Y y en fin, ¿no?
Bueno,
no. Detrás de cámaras.
Bueno, no. A eso voy, pero hay detrás de cámaras que te parecen interesantes y que tienen comentarios, así que dices, ah, no, sí, eso no lo había notado de este personaje. Aquí no, y de repente hay algún comentario como, por ejemplo, yo pensé que fuera a ser completamente diferente, iba a ser bien buena persona, y de repente se me ocurrió que fuera malo. ¿Eh? Bueno, sí, y eso, o sea, como, ¿para qué? ¿Para dónde
qué
va?
Pedo, o sea, es que ni siquiera ellos saben para dónde va la historia, güey. Es lo que se les vaya ocurriendo sobre la marcha. Entonces, es
el problema, que se vuelve muy genérico y súper cliché el asunto. O sea, a mí sí me parece interesante el tipo de que sea una escuela, o sea, porque también Javier tiene su escuela de mutantes. Pero la premisa de cómo se los ponen y por qué realmente existe esta escuela, como que, no sé, se hace súper genérico, como que nada más para poder tener el drama estudiantil.
Totalmente de acuerdo con esto del drama estudiantil.
Fuera de eso, sí, tienes razón, estaba muy bueno el asunto del personaje, como que para superarse y los valores que presenta y las razones por las que llega aquí. O sea, sí tiene su validez toda esa parte, pero cae en lo comercial y en lo genérico. Esa es mi queja.
Bueno, ahora, yo diría, ya, nos quedó claro que a Tavo le gustó, a nosotros
no. Bueno,
respeta eso, pero vamos a hablar de Archie, chinga.
Bueno, pero antes de eso quiero hablar una cosita rapidísima. Como hacía el difunto Miguel.
¡Ya vive!
¡Saludos a Miguel! Bueno, mal, ¿verdad? ¿Cómo no?
Oye, quiero hablar tantito un poco del arte. Haz de cuenta que...
¿Arte o mi arte?
El arte.
Yo quiero mi arte.
No, es que me llama mucho la atención porque hace una... Lo que son los chamacos, hace la versión clásica de los chamacos japoneses de anime o lo que quieras. Sí tiene su estilo muy distintivo. Pero cuando entran los...
Distintivo.
Este no es un estilo distintivo, es un estilo distintivo.
Bueno, es pero...
Es diferente.
Pero cuando entra, por ejemplo, el Superman All Might, que es como una versión a sus ojos de lo que es un superhéroe gringo, tipo Silver Age, que hasta lo comentan en el cómic ahí como rompiendo la cuarta pared, que nuestros estilos rompe totalmente el cuadro de que entra este güey comparado con ese y dice, no mames, parecen dos cómics totalmente diferentes. Y luego, cuando entran los antihéroes, por ejemplo, que parece que los dibujaron como en los 70s, no sé qué.
Gracias por enseñármelo,
¿no? Pero está enseñando, ay, pues
gordo,
que no puedo,
se lo
voy a enseñar a la cámara, ya que está. Y ahí no se ve.
Se ve como un zombie, como un zombie.
No, que parece como los héroes de los 80s, 70s, ¿sí? Y todo green and gritty de sacando, metiendo cuchillos al cerebro, al otro y así, que prácticamente te cambian, o sea, no es una acción aniñada así.
Tavo, pero es que si vas a meter todo eso, no te puedes tomar la historia tan en serio.
Bueno, pues te estoy diciendo.
O sea, los personajes no pueden tomarse una historia tan en serio cuando es una historia tan estúpida. Tendría que ser un cómic de comedia. Fíjate que me hubiera gustado si los mismos personajes, si no hubiera habido tanto melodrama. Si no hubiera habido tanto melodrama, tanto, sufro. No, güey, o sea, en todo caso que sea chistoso, va.
Bueno, es que también tiene sus capítulos chistosos. Hay uno más adelantado.
Pues no, el personaje principal no creo que nunca sea chistoso.
Hay un capítulo que todo el mundo le está preguntando, bueno, van a ser superhéroes, ¿cuáles van a ser sus nombres de superhéroes? Y todos dicen babosadas, yo voy a ser el señor que explota, mata, no sé qué, y tú cómo te vas a llamar, Pito Pérez, pero te llamas Pito Pérez, bueno, pues es que así me llamo. Está cagadísimo y luego le meten melodrama porque uno le preguntan cómo te vas a llamar y se quiere poner el nombre del hermano difunto que era superhéroe y ya sabes.
Pedro, ¿qué opinas de lo que estoy diciendo del melodrama comparado con la comedia de las situaciones?
Mira, hasta donde yo fui, pues no podrían juzgar lo demás. Vuelvo a repetir, sí me decía un poco de ruido. Y segundo, ya Tavo me había dicho ese elemento, ay, es que de repente dibujan con un estilo como que más gringo, como que más, yo cuando de repente veía este personaje según dibujado al estilo más realista o más, no, se me hacía nada más como que el estilo manga pero modificado, como que más punchado, más con músculos exagerados. Pero así que yo dijera, uy, se nota.
Y este es... hasta ahí.
Pues no, en realidad no dejaba de ser bastante manga. Entonces, bueno, pues la verdad, en vez de sentir como que estaba viendo un guiño por ahí o que estaban dos realidades encontrándose, como que me parecía, bueno, este superhéroe me parece raro en el universo. No me parece como que sea parte de todas estas personalidades que me están poniendo, y en vez de verse como que curioso, se veía raro, se veía fuera de contexto.
Entonces así se sintieron los fans del manga y cuando leyeron el manga verse de Marvel Comics.
Seguramente.
No, a ver, y la verdad es que y por eso el mangaverse no se sigue haciendo.
Claro. Yo creo que el manga sufre mucho de estas...
Muy local.
Es como dice Chucho, muy local. Gracias, Chucho. A ver, Chucho, danos tu opinión, porque tú me estabas comentando cosas muy interesantes el otro día y que me gustaría que dijeras aquí.
Pues a ver, recuerda un poquito, porque también ya se me fue el hilo de todo.
El asunto de cómo es la cosa en Japón, güey, y por qué es que se toman las cosas tan en serio cuando parecen situaciones chuscas en otro contexto, güey.
Puede ser porque es cultural totalmente, yo creo. O sea, como dice Tavo, parte tiene que ver eso con lo duro que fue la sociedad, supongo. Pero pues también tienen mangas para todo tipo. O sea,
estamos hablando de la sociedad con más suicidios en el mundo.
A lo bestia. Y creo que más bien tiene que ser un poco como el asunto comercial. O sea, para que puedan llegar al tan grande público y que puedan esta historia llevarla a algo más. O sea, comercializarla a otro nivel, de hacer animación o hacer otro tipo de cosas, pues tiene que pegar de esa manera. Claro. Y por eso se van a tantos pinches, pero es tanta la cantidad de cosas que sacan que pues así me parece que es. O sea, este es el gimmick, como te digo.
Bueno, pero yo creo que sí demuestra este cómic de Hero Academia las fuertes presiones a las que se ven sujetos los chavos en Japón. Porque si los chavos se identifican con este cómic, quiere decir que los chavos son presionados terriblemente en Japón durante su vida escolar.
En todo tiempo, también los trabajadores son todavía más presionados.
O sea, creo que el hecho de que sea el país con el mayor índice de suicidios habla mucho de este tipo de presiones, ¿no? Y sí, de estreses que puede generar el hecho del sentir que tienes que hacer algo, que tienes que lograr algo, y si no lo logras eres un fracaso, güey. Tu vida completa es un fracaso si no lo logras, ¿no? Y creo que esa manera de pensar está mal. Perdónenme, a lo mejor me van a decir, puta, qué mediocre este cabrón. Pues será el sereno, pero pues la verdad es que así lo pienso. Bueno, entonces, pues vamos a pasar al siguiente cómic del que vamos a hablar. Que pues creo que es el otro lado de la moneda, hablando de escuelas. Y pues el otro cómic del que vamos a hablar es Archie, de Fiona Staples y de Mark Waid. ¿Qué pedo con este equipo de creadores, Pedro? Me parece verdaderamente extraño que tanto Fiona Staples le haya entrado como Mark Waid. Este cómic lo produce Archie Comics.
Ajá.
Y pues, ¿cómo le hicieron para...? Creo que este cómic no podría ser realidad sin el éxito de Archie zombificado, ¿no?
Ajá, Afterlife with Archie.
Oye, la vida con Archie también.
Life with Archie y Afterlife with Archie.
A ver, Life with Archie es donde, según entiendo, Archie se murió, ¿no?
Hay dos realidades paralelas. Hacen un time skip como de quién sabe cuántos años, donde una se casa con Verónica y otra se casa...
Órale.
Que se casa con Betty, pero ahí te ponen temas cañones de que el compañero de la escuela que ya le dio cáncer, que la rica ya es pobre, que el bully de la escuela ya está teniendo problemas con la ira y tiene que tomar clases con la ira y luego busca cómo enfocar la ira y se vuelve mayor. Y luego cuando son spoilers, todos los de la ciudad pierden la escuela porque cierra la planta nuclear de Springfield o la versión de ellos de Archie. Sí. Y es puros dramones, pero...
Riverdale.
Bueno, de puros dramones, pero dramones serios.
Sí. Ahí
de está, que cosas que no se ven en los cómics de Archie.
Sí.
Y por eso he dicho que también depende mucho, y este cómic también le debe la vida a Afterlife y a la vida con Archie.
Bueno, aquí hay que entender algo. Yo creo que consiguieron a Fiona Staples porque consiguieron a Mark Waid y un muy buen guión de Mark Waid.
Fiona Staples es la dibujante de Saga, que hemos hablado aquí de Saga a más no poder, ¿no? Y ella tiene una capacidad no solo para dibujar gente. Creo que es su mayor fuerza, el dibujar gente y el dibujar personajes es la mayor fuerza.
Sí.
Porque dibuja unos personajes, unos monstruos. Qué bruto. Pero las expresiones de sus personajes.
El lenguaje corporal.
El lenguaje corporal y el lenguaje facial que logra transmitir Fiona Staples es espectacular. Y pues me parece muy interesante cómo... porque Saga arrasó en los Eisners. Sí. En los últimos Eisners.
Y muy merecidamente.
Merecidamente, sí, pero... Pero pues obviamente ahorita Fiona Staples es de las dibujantes de cómics más prestigiadas, igual que Vaughn es de los escritores más prestigiados en cómics, ¿no? Entonces...
Se llama Jeff Smith el que escribió Vaughn, por cierto.
¿Vaughn? ¿Qué tiene que ver Vaughn?
¿Tú dijiste algo? Que Vaughn era de los más...
No, Brian K. Vaughn.
Ah, Vaughn.
El escritor de Saga.
Ah, ya entendí.
Sí. Estoy hablando de Brian K. Vaughn, el escritor de Saga. Es de los escritores más prestigiados actualmente por todas las series exitosas que ha creado este cuate. Entonces, pues me parece muy interesante cómo lograron agarrar a Fiona Staples y que Fiona Staples esté haciendo esto y aparte está haciendo Saga. Y pues,
mira,
y
pues, yo que esto sea rentable, ¿no?
Mira, yo creo que agarraron a Fiona Staples a partir de que simple y sencillamente tenían a Mark Waid, que tiene toda una gran trayectoria, que tenía un buen guión, y se nota que a ella le importa mucho las historias que está dibujando. Y ahora, aquí la pregunta sería, ¿cómo consiguieron a Mark Waid, un tipo con toda la experiencia posible haciendo cómics, que ahorita le está yendo bien con Marvel, no nada más por Daredevil, sino porque va a ser el próximo escritor de Avengers?
Espérame, sus trabajos independientes, su firma independiente de cómics ha salido, que es, yo digo que es un mayor triunfo a comparación de lo que está haciendo con Marvel ahorita.
Además, aparte, además de lograr tener títulos que están siendo muy mencionados por la gente en los Estados Unidos por ser parte de una editorial grande, a la gente que le gusta el cómic como que más, como tú dices, más especializado, bueno, a ellos pues les está vendiendo cómics de su propia compañía. Entonces, ¿cómo?
Tiene su propia editorial.
Tiene su propia editorial, su propia compañía. Entonces, ¿cómo fue que consiguieron a Mark Waid? Y bueno, ¿cómo fue que Archie consiguió a Mark Waid? A ver.
¿Le ofrecieron?
Le ofrecieron. Pero aparte, el primer lugar donde Mark Waid comenzó a escribir fue con Archie Comics. Él era editor de DC, y el primer lugar donde le dieron la oportunidad de ser guionista, que era de lo que se moría de ganas, fue en Archie Comics. Sus primeros guiones fueron para los cómics de Archie, donde le dieron chance de hacer historias de 4 o 5 paginitas de Archie. Así de ese tamaño.
No, y se nota su conocimiento de Archie, porque al final de cada número nos presentan un cómic de Archie de los 40s, de los 50s, e inclusive me pareció muy cómico que él intenta traducir mucho de los términos que se utilizan en estos cómics, pues que tienen más de 100 años, ¿no? Y bueno, no más de 100 años, más de 70 años.
Ahorita todo.
Pero que son del siglo pasado
algo
ya.
Algo que estuvo muy chistoso es que menciona, por ejemplo, una palabra que viene de Jalapa, ¿no? De Jalapa, Veracruz. Y habla él de Jalapa, de la ciudad de Jalapa, Veracruz, que es famosa por sus carcachas, nos dice Mark Waid, hablando de Jalapa, Veracruz, ¿no? Se me hizo muy cómico. Y pues la verdad, si ha sido Jalapa, pues sí, es de que hay carcachas, hay carcachas.
Sí.
Pero bueno, entonces,
oye, y algunas de esas carcachas son de dos patas.
Bueno, lo importante de Archie es que es un Archie manejado muy diferente de lo que ha sido manejado tradicionalmente. Es un drama, es un melodrama en donde está definitivamente manejado de una manera realista en un mundo real actual, personajes reales actuales. Todos están modernizados, tanto y nos presentan esta situación en donde Archie ha sido el novio de Betty toda su vida, y en el momento en que entramos a la historia es en donde ellos acaban de tronar. Pero a diferencia de los cómics o de las historias actuales en donde los protagonistas son los underdogs, las personas menos populares de la escuela, aquí Archie es el güey más popular de la escuela, pero no es un güey mamón, no es un güey mierda. O sea, es popular porque el güey es muy buena onda. Cosa que es un concepto bastante extraño actualmente en la vida real, ¿no? Un güey que es tan buena onda que es amigo de todo mundo, ¿no? Y realmente cada vez hay menos de esa gente.
Bueno, no, ahora, me gusta también por varias cosas. Es un personaje que es muy buena onda, pero está muy lejos de ser perfecto.
Sí.
Y hay gente que se preocupa por él, aunque es popular, aunque es aceptado. Hay particularmente gente que lo ignora, que no sabe quién es, pero también hay gente que realmente se preocupa por él, ¿no? Y eso se me hace muy importante. Y también sobre todo esto, aunque te ponen situaciones chistosas, situaciones curiosas, situaciones divertidas, también se preocupan por justificarte esta personalidad por momentos extravagantes de los personajes. O sea, había situaciones en Archie que pues nomás lo leías por divertirte y ya. no pasaba más.
Sí.
Pero aquí te justifican todos los personajes por qué actúan de la manera en que actúan.
No, de hecho, hasta inclusive me impresionó esta parte en donde nos explican el origen, que en México se llama Jughead.
Torombolo.
En México se llama Torombolo. En inglés se llama Jughead. Y nos explican el origen de este apodo. Y realmente Mark Waid le da un origen dramático a este apodo de Jughead, ¿no?
Sí.
Y Fiona Staples le da un look totalmente diferente a Torombolo, ¿no? Al güey que conocemos como Jughead.
Sí, se me hace raro, como que lo dibuja muy, no sé, más estilizado, estoy más pues, realista la nariz esa, pero se ve más carita el güey, más, no sé. Todos parecen como salvados de la campana prácticamente.
Es que en cualquier prácticamente momento
parece que van a empezar a hacer el musical de la prepa de estos cuates.
Pero es que Archie también se dirige a la cámara, como dije cuando leí, no mames, esto salvado por la campana, porque prácticamente empieza Archie dirigiéndose, rompiendo la cuarta pared, dirigiéndose al público, como empezaba todos los capítulos desde Salvados de la Campana, y dije, no mames.
Que muchas veces también lo hacían los cómics, o sea, yo no le he ido a Archie de hace mucho, pero creo que sí está sumamente basado en estos aspectos, o sea, por eso te presenta al final el cómic antiguo. Y prácticamente está tomando muchas cosas de ahí para reflejarlas en su historia. El hecho de que Archie es muy torpe y detalles de las chicas o actualizando otras cosas. Pero sí retoma mucho del personaje original.
Sí.
Lo que sí se me hace muy raro es cómo presentan a Torombolo en el cómic viejo comparado con el Torombolo clásico. Y luego el de Fiona Staples, son tres totalmente distintos.
No, y es muy cómico cómo aquí es un drama escolar también, pero la presión escolar está totalmente ausente.
¿Presión social?
No, o sea, la presión escolar.
Por eso ausente escolar, pues todas las presiones son sociales prácticamente.
Pues bueno. No, tampoco hay presión social. Yo creo que aquí es una cosa, es una historia muy relajada la que nos está presentando Mark Waid. Es una historia muy tranquila, sin grandes sorpresas. De hecho, me sorprende que no está haciendo nada nuevo Mark Waid.
No está haciendo nada nuevo, pero es agradable, te va llevando. Y creo que también tiene que ver con que va muy apegado a todo lo que fue Archie.
Pero
Archie siempre ha sido como que esta parte más divertida, más disfrutable de lo que debería de ser la juventud. Y eso es lo que te pone aquí este cuate. Y segundo, también, ¿por qué se separaron Archie y Betty? Yo es más, ahorita que en el tercer número lo terminé de leer y dicen... Ah, se va a revelar el incidente de la pintura de labios. Bueno.
Quieres saber qué fue, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno.
Nunca te lo van a revelar.
No sé si lo vayan a revelar o no, pero bueno. Yo me espero que sea algo que de alguna manera me sorprenda de la misma manera que me ha sorprendido el personaje de Archie. De la misma manera que me ha sorprendido ciertos detalles de Betty, de Verónica, y sobre todo, tú lo dijiste, de Torombolo, ¿no? O sea, hay algo importante que va a pasar en ese cuarto número, yo espero. Y la verdad, confío mucho en Mark Waid y se nota que es un escritor que es bastante, no nada más talentoso, bastante hábil y que ya tiene práctica en el oficio.
¿Y tú crees que este cómic pegue a $4? Madrazo.
Mira, yo creo que...
Porque realmente Archie pegaba antes, porque era...
Barato.
Era el cómic barato, era el cómic que leían los chavos. Yo me acuerdo que yo lo leía porque le gustaba a mis primas. Ahí tienen al nuevo Archie, se lo estoy enseñando en video si lo quieren ver. Es muy al estilo de Fiona Staples, ¿no? Y pues... Sí, sí me gustaría saber realmente qué tanto se puede sostener esto, ¿no? O sea, qué tanto puede sostener historias Mark Waid aquí y qué tanto puede haber un legado con otros escritores y otros dibujantes, ¿no? Después de esto. Porque básicamente Mark Waid está reinventando el concepto de Archie a épocas actuales, está reinventando el concepto de Verónica, está reinventando el concepto de Betty, y lo más importante de todo, que es lo que nos promete, que va a reinventar el concepto del triángulo amoroso entre Betty, Verónica y Archie. No sabemos cómo, porque todavía no llegamos ahí, pero siempre ha sido el principal problema en los cómics de Archie, o al menos en todos los que yo leía, este triángulo amoroso. Este triángulo amoroso entre Archie, Verónica y Betty. Y pues Mark Waid nos promete reinventar este tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tan realista es que dos chavas puedan ser mejores amigas y aparte ser rivales? Además, ¿qué tan realista es que dos chavas de este nivel, porque además están preciosas las dos quieran con un solo güey que se parece a Pedro y no haya más opciones para ellas, ¿no? O sea, y no les caigan más güeyes, o sea, porque además a estas chavas ningún güey las perrea nunca, o sea, nunca nos... Yo no me acuerdo nunca que hayan presentado la idea
no.
de que...
¿Cómo no? ¿Otro Carlos? Llaman claro. Reggie.
Sí, pero es un asco de cabrón. Entonces, bueno,
eso.
O sea, no es una opción, güey. O sea, un güey buena onda que venga a perrear a Betty, güey. O sea, creo que sigue siendo de todas maneras este cómic una visión muy infantil de las cosas y una visión muy sitcom de las cosas. ¿Qué es lo que más hueva me da? Y está visto desde un punto de vista muy sitcom de televisión. No sé tú qué opinas,
pero... Mira, yo creo que va a ser un éxito moderado, porque está bien escrito, está bien hecho.
Yo creo que el arte es lo que está llevando este cómic más que la historia.
No, yo creo que también la historia tiene sus elementos. Sabe que la principal fuerza de Archie es ser divertido
ser podcast con Archie.
Ser divertido y ser sencillo, entonces... Bueno, está jugando con esos elementos que ya funcionaban con Archie. Y bueno, además, retomándolos con Fiona Staples, que es muy hábil, como tú lo dijiste, para esas expresiones, para transmitir esos sentimientos. Y yo creo que va a ser un éxito moderado, pero un éxito. Y a partir de eso, bueno, ya veremos qué pasa con Archie.
Pero te repito, me llama mucho la atención al comparar ambos cómics. Como la base de la historia de My Hero Academia es las presiones. El drama por la presión, el drama por el sentirse el sentirse fracasado o el sentirse que no vales nada. Y como en Archie es todo lo contrario, o sea... Todo mundo es aceptado por sus pros y sus contras. No hay presiones de nada. Todo mundo se acepta unos a otros como son, tal como son. Y no hay presiones, güey. Entonces, me parece que refleja los extremos de ambas sociedades.
Sí.
Tanto de la sociedad japonesa como de la sociedad norteamericana. Y el porqué de los éxitos de ambas sociedades, creo también.
Dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malísimas.
Claro.
Sí, definitivamente. Estas libertades en el sistema educativo americano, pues se ha hablado mucho de todas estas masacres, que ahorita es un tema álgido, porque de hecho Obama está retando a los medios de comunicación a hacer cuentas de cuántos muertos ha habido por terrorismo y cuántos muertos ha habido en estas masacres escolares, ¿no? Entonces, el tema escolar es un tema álgido ahorita en Estados Unidos y es un tema álgido en México. Entonces, a mí me gustaría que Pedro, a pesar de que no tenemos un cómic mexicano escolar. Pedro, dinos cómo sería un cómic mexicano escolar si quisiéramos reflejar el ambiente escolar mexicano.
Yori.
No, mira, sería bastante complejo. Las cosas están bastante complicadas en las escuelas. Y bueno, no nada más porque de repente hay cosas que a los chavos como que dicen, a ver. Esta cuestión de usar uniforme, o esta cuestión de tener el pelo así o asá, ¿en qué implica que yo vaya o no vaya a estudiar o de que me acepten o no me acepten en la escuela dentro de los reglamentos? Que es una discusión que sí tiene por un lado su nivel y segundo por otro. De repente toda esta cuestión de que cuando llegas a una clase y les preguntas, a ver, un dato que me di cuenta, ¿el ser humano es bueno o no por naturaleza? De repente justamente los que peor se portan no necesariamente son los más malintencionados, son aquellos que tienen más claro que el mundo está de cabeza, cabrón. Y bueno, ¿qué pedo? ¿Qué haces con eso? O sea, la verdad, si en nuestros tiempos nos dábamos cuenta que pasaban allá afuera cosas negativas y que el mundo al que íbamos a salir una vez que termináramos de la escuela estaba bastante terrible, bueno, ahorita está todavía peor, ¿no? Entonces, creo que un cómic de estudiantes mexicanos sería, pues, ver todas esas dudas, todas esas incongruencias que tenemos como sociedad, que mira que no son pocas, pero cuando estás creciendo y te das cuenta de ellas y todavía no te queda claro cómo las vas a enfrentar como adulto, porque ya como adultos más o menos ahí ves cómo le haces como el de Matrix, así de para tipo y hago, pero cuando ni siquiera tienes esa idea de cómo hacerlo, ay cabrón, hay reacciones de lo más inesperadas.
Ay, Pedro, si escribieras un cómic sobre la CONALEP, yo lo leería nomás cuando saliera.
No me ¿Ah, lo dibujaría?
Sí. Estaría padre de agarrarse a madrazos fuera de la escuela, las chamacas embarazadas, el maestro que le llevan el pomo para que los pase. Estaría padrísimo ese cómic. ¿Tú lo leerías, Mario?
La neta, no.
Bueno, y un cómic de UNAM.
La verdad tampoco sería así como se lo imagina Tavo, Te lo aseguro.
¿O qué quieres yo?
¿Qué diferencias ves si vas a hacer una historia de este tipo, pues mencionando cómo es la vida en México, ¿no? Y cómo es la idiosincrasia mexicana escolar. ¿Cómo lo representarías en un cómic, Pedro?
Pues ya lo dije, o sea, ahorita todo mundo no sabemos como que para dónde va a salir la liebre. Todo mundo, incluyendo a los chavos, estamos así como que en un momento de transición y ellos en esa cuestión, sí, la verdad, de repente no saben ni a qué aferrarse. Se aferran uno que otro maestro.
¿Hay presión actualmente para los muchachos en las escuelas, como la hay para los maestros? Porque debo decir que Pedro no ha dejado de chambear desde que hubo esta reforma educativa. Yo no sé si porque Pedro es muy pendejo o por qué, pero el güey dedica su vida entera al trabajo y pues tiene unas presiones tremendas, en serio, es increíble. O sea, quien me diga que los maestros no están siendo evaluados, no mames. Nomás pregúntenle a Pedro, güey. Está siendo evaluado hasta por el culo, cabrón. No mames, güey.
Ay, o sea, Pedro. Ay,
la pasa preparándose para evaluaciones todo el día, todos los días, todas las horas de su vida.
No, tampoco es eso. Mira, bueno, ya tiene que ver un poquito con, ya lo dije alguna vez, con cuestiones también personales. Pero al calce de todo esto, yo creo que ese es un poquito, ¿no? Estamos en un... todo lo que es el sistema educativo está en un momento de transición. Y eso genera algo. Y vuelvo a repetir, eso lo he notado.
Pero te repito, ahorita esta presión, o sea, ¿en dónde está el nivel de presión
para los alumnos?
¿Nivel Archie o nivel My Hero Academy?
Mira, es muy diferente porque en ninguno de estos dos, te vuelvo a repetir, no creo que la presión venga del sistema educativo como tal para los alumnos. Vienen del mundo que están notando que está afuera y cómo de alguna manera, pues también es una realidad que muchas veces este mundo no los, esta educación no los prepara tampoco para ese mundo. ¿Por qué? Porque de repente algunos de los más rebeldes son los que ven para allá, los que ven un poquito más allá, porque hay también aquellos que están siendo protegidos por sus papás, por los que están en su mundito, que han vivido en esta cuestión de, bueno, pues aunque no me esfuerce, saco 5, y ya después saco un 7 y un 8, y ya con eso ya pasé todo el año escolar. Y bueno, es un contexto bastante complicado y tienes que ir como que de repente persona por persona y te encuentras con cualquier cantidad de caracteres en un salón. Entonces, sí, sí es complicado. Y te digo, como que todos los muchachos actualmente se sienten, eso sí, muy desanimados porque no se sienten viviendo en una sociedad que realmente consideren que funcione como tal. Punto.
Bueno, jóvenes, pues con eso creo que ya se fue a la mierda la plática, porque sí, realmente Pedro ya nos deprimió a todos. Pinche Pedro, chinga tu madre, güey. Nomás empiezas a hablar y deprimes a todo
el
mundo.
No, mira.
¿Sabes, Pedro? Haces el cómic de escolar y vamos a salir como cuando después de que vimos la película de las libélulas, prácticamente.
Pero, bueno, damas y caballeros, pues ahí lo tienen, el Feel Good Podcast del año. Y pues bueno, pues lo único que nos queda es recordarles a ustedes, damas y caballeros, a usted, osado podescucha, que no nos vaya a dejar solos y acongojados en Festo, haciendo nuestra lectura gráfica de Fuera de Tiempo. Por favor, vayan los que estén en el DF. Es el viernes 13 de noviembre a las 4 de la tarde. Va a haber dibujos de Tavo, dibujos de Chucho. Van a estar dibujando en vivo Chucho, dibujando en vivo Tavo. Y pues la historia, quien no la haya oído, pues no la oigan ahorita, mejor espérense y la oyen ahí en vivo. Y pues en serio, esperamos que les guste. Esto es totalmente gratuito, es un evento totalmente gratuito, ahí en la Plaza de la Danza, ahí donde eran los estudios Churubusco, en donde es Festo ahorita y donde es la Feria del Libro. ¿Y por qué lloras, Pedro?
No mencionaste que iba a haber una introducción de mi parte.
Iba a haber una introducción por Pedro Ajaz, así es. Una introducción por Pedro Ajaz, a pesar de que no sabemos todavía si va a estar ahí Pedro Ajaz.
No, sí, parece que sí.
Todavía parece.
Sí, yo creo que sí.
Hijo de su
reputa madre. Yo tengo toda la confianza de que sí.
Cuando hay ver podcast nos dice unas 24 horas que antes que ya no.
Exactamente, güey. Sí, totalmente. 24 horas antes nos va a decir... ¿Saben qué? No voy a poder ir, hijo de su reputa madre.
Ah, ya tenemos todos preparados. Pero
ya escribí la introducción del cuento.
Ya escribió la introducción del cuento, bueno. Bendito sea Dios. Ay, qué gusto me da,
¿Y va a ser sorpresa?
Sí, qué buenísimo. Gusto me da. Pero bueno, entonces, de verdad, damas y caballeros, no nos dejen plantados. No nos dejen plantados porque va a ser deprimente verdaderamente estar leyendo Fuera de Tiempo. Ahí con tres pelados nada más. Así es que, por favor, quien esté en el DF, vaya a escuchar Fuera de Tiempo. Y pues vamos a tener, obviamente, interacción y vamos a tener preguntas y respuestas al final, obviamente.
Y nótese que ya estamos, al decir tres güeyes, ya estamos contando con Jack y con Kio y alguno de los que estuvo el año.
Sí, exactamente. Jack y Kio, esperamos que estén ahí. Esperamos de verdad que estén ahí. Ya si no van ellos, es que ya valimos madre. Y Rulo, cabrón. Si no va Rulo, ya valimos madre, güey. Ya no hay nadie, güey. Ya no hay nadie, definitivamente. Entonces, un saludo a Kio, a Jack y a Rulo. De verdad, muchas gracias por estar.
Que son por lo menos nuestra mínima audiencia de tres cabrones.
Exactamente, nuestra mínima audiencia de tres cabrones. Entonces, muchas gracias, jóvenes. Y somos...
Pedro Ajaz.
Tavo Duarte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
¿Y eso para qué sirve?
Pues para que nos pongan reviews en iTunes, Pedro. Para que sintamos...
Eso sí me gusta mucho.
Y además ya estamos en YouTube, Pedro. Ahora hacemos videos.
A ver qué tal queda.
Mediocre, bastante mediocre, como cierto.
Pues sí, pero ya qué.
Ya qué, ya qué vamos a hacer. ¿Qué le vamos a hacer? Y Tavo, ¿qué tenemos en este cúmulo de información para la humanidad que es nuestro Tumblr, Tavo?
Entramos a la piratería, ya se
descanse. Entramos a la piratería.
Ya hay scans de cómics.
Ahora hay scans de cómics. O sea, ya caímos a lo más bajo que podíamos caer. Un pinche sitio para bajar cómics piratas, damas y caballeros. Eso es el Tumblr de los supergüeyes. ¡Puras pendejadas en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros! ¡Qué triste, Tavo! ¡Qué triste lo que has convertido! Lo que había sido un hito, un bastión de información para la humanidad, cabrón. Como siempre, de verdad que no se le puede soltar nada, Tavo.
Se pueden poner dos o tres imágenes para poner reseñas.
Qué triste.
Reseñas que no pongo.
Qué triste. Como siempre, Tavo tiene la culpa de todo.
Así es. Así es, Tavo. Definitivamente es triste que tengas la culpa de todo. Y pues por eso vamos a sustituir en este momento, pinche Tavo. Vas a ser sustituido por... Los que nos estén viendo en YouTube van a ver la sustitución de Tavo con la magia del video. Y Tavo ha sido sustituido por una nenorra vestida de colegiala que, oh my fucking god. Oh yeah, ahora entiendo la obsesión de los japoneses por las escuelas definitivamente. Ahora la estoy entendiendo viendo esta persona que acaba de sustituir a Tavo. Oh yeah, baby.
Oh, ¿para qué te enseño a editar, Mario?
No estoy editando, idiota, lo estoy haciendo en tipo.
Bueno, ¿para qué te estoy enseñando?
Estoy haciendo magia.
¿Qué harías con esta mujer, Tavo?
Oh, no
puedo. Vamos a oír la voz sexy de Tavo en este
momento. No, no, no,
Tavo. Tavo, dime, ¿qué harías con esa faldita y esas trenzas?
Oye, aquí no se puede decir.
Aquí no se puede decir, Tavo. No se puede decir. ¿Te gustaría que te puliera la estrella de Shane?
No, lo quise buscar en Google para no espantarme.
No googleaste qué es la estrella. Tavo no googleó qué quiere decir pulir la estrella de Shane. Vamos a hacerlo aquí. Tavo, te están puliendo la estrella del sheriff, Tavo. En este
momento. Queremos ser un programa.
En este momento te están puliendo la estrella del sheriff, Tavo.
Queríamos ser serios.
Así es, queríamos ser serios.
Queríamos, pero no pudimos.
No. Pero bueno, damas y caballeros, pues ya estamos en YouTube. Uno de los supergüeyes. Pues ya saben, escúchenos en iTunes. Uno de los supergüeyes. Nuestro Facebook, contacto directo. Ventadas de madre. Llegan en directo,
sí.
Las mentadas de madre en Twitter y en Facebook. Y pues ya saben.
Ahora, en el Blogspot, lo que pongan de comentarios, ahí se queda para toda la eternidad.
Si quiere usted que esta chica le siga puliendo, le siga diciendo a Tavo, por favor, ponga ese comentario. Porque creo que todos queremos que como a Tavo nos pulan la estrella. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
You and the one you